Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Buen día. Esto es Estudio País. Acá me presento, Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Había poca gente en este país, había poca gente, porque 8 millones, ¿vio? Bueno, acá estoy, el Quique Pessoa, para hacer el Estudio País. Está terminando este año. Querría saludar a todas las radios nacionales del país que emiten este programa. Y de paso decirte que a veces nado entre dos aguas. ¿Qué quiero decir? El deseo de todo tipo, tipa, type que haga radio es que se lo escuche y que cuantas más radios lo estén retransmitiendo, mejor. Este es el deseo en profundidad de cualquiera de nosotros. Indiscutible. Pero por otra parte digo que nado entre dos aguas porque me gustaría que cada emisora tuviese su propia programación. Digo, a veces esto no es posible y por eso también el hecho de que puedan conectarse con este programa, que no está emitido desde Radio Nacional Buenos Aires, sino que está emitido desde el noroeste de la provincia de Córdoba, precisamente en San Marcos Sierras, donde está mi casa, donde está la Hostería La Merced, que es una maravilla, pero que está cerrada, donde tengo mi estudio y desde donde hago este programa. Digo, bueno, el deseo es ser escuchado, pero a la vez también me gustaría que de entre la miríada de radios nacionales que hay en el país, la mayoría tenga su programación propia. Porque si no, estaría yo también de alguna manera retomando algún tipo de centralismo. Digo, y a veces hablo en contra de eso, y aborrezco la palabra interior, pero bueno, quiero saludar a aquellas emisoras que retransmiten este dignísimo programa y saludar también a aquellas que tienen su propia programación. ¿Qué más quería decirte? Nada, que estuve viendo, estuve escuchando, estuve siguiendo el debate en diputados, escuché muchas cosas, de algunas estoy totalmente seguro. Que el aborto existe y que el aborto va a seguir existiendo, estoy totalmente seguro. Y que hacía falta legalizarlo para que no mueran mujeres en abortos que son absolutamente mal hechos y poco atendidos, de eso también estaba absolutamente seguro. Y mi inclinación era para que la ley saliese, como se dice normalmente. Todavía, bueno, falta lo de senadores, que no sé cómo sigue eso, pero de alguna manera esta aprobación ha entusiasmado a mucha gente que estaba a favor de la salida de la ley de interrupción legal del embarazo. También me gustó alguien que dijo, eso es una ley, esto es una posibilidad y nadie está obligado a hacer lo que esta ley prevé, y eso también me gustó. Ahora, escuché discursos sobre en qué momento comienza la vida. Ahí, a mí personalmente, yo no soy religioso, pero ahí se me arma un pequeño lío. ¿Cuál es la diferencia entre un feto intrauterino que está a punto de nacer y después cuando nace? Sigue siendo vida, y era vida ya adentro de la panza de la madre. ¿Desde qué momento es vida y en qué momento podés pensar, como alguien lo dijo, que producir un aborto es matar a una criatura? Entonces, ahí se me arma un poco de lío, no siendo religioso. Entonces digo, me encantó la aprobación de la ley. Pero yo tengo mis dudas personales con respecto a esto, ¿no? Cuando hablaban del tema de la vida. Así que lo que hago es llamar a gente que quizá tenga el melón más esclarecido que el mío, que no es nada difícil. La voy a llamar a Marisa Graham, amiga de muchos años y en este momento defensora de la nación de niñas, niños y adolescentes. Marisa, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Marisa?
Bien, muy bien, querido.
Bueno, contame qué te parece todo esto, qué te pareció la votación, que fue bastante pareja, 131 a 117. Yo pensé que iba a haber más diferencia.
Bueno, hubo bastante más diferencia que la votación del 2018,
¿no?
Ah,
claro, bueno, pero esa votación se perdió.
Sí, no, la de diputados se ganó, pero por mucho menos.
Ah,
por 3-4 votos fue.
Ah, mira. Y después cuando pasó al Senado, fue rechazada.
Cuando pasó al Senado, se perdió también por la misma diferencia, creo.
Ajá.
Y ahora es el mismo proceso. Esta ley tiene que pasar al Senado y ver si pasa el Senado o no.
Ah, mira qué bien.
Así que el escenario es bastante parecido al del 2018. No sabemos en el Senado qué va a suceder.
Sí, pero más o menos uno, de acuerdo a la composición del Senado, va sabiendo algo.
No, de verdad que no sé, desconozco. Creo que hay como una suerte de empate, pero
no estoy
segura.
Ah, mira, bueno.
Pero es lo que leí en los medios, así como no es que tenga un dato, sino que he leído.
Bueno, y tu opinión sobre la ley concretamente, y después, si querés, me esclareces esta duda que tengo.
A ver, mi opinión sobre la ley en general es buena. Hubo algunas observaciones que se hicieron, algunas pretensiones de introducir algunos cambios que yo hubiese hecho, pero que no se introdujeron.
Sí.
Por esto que vos bien decías, ¿no? Abortos va a seguir habiendo.
Sí.
Y por un lado la mayoría de... hay una alta mortalidad de chicas que se hacen abortos clandestinos, ¿no?
Sí, claro.
La mayoría... Mira, yo te voy a contar algo para que vos veas. Vos sabés que yo tengo dos hermanas, una de ellas es médica.
Sí.
Cuando todavía vivíamos en la casa paterna, y estudiábamos, ya estaba en el secundario, ella estaba en la facultad y ella también.
Sí.
Y ella hacía una residencia en un hospital.
Ajá.
Y me acuerdo que llegaba a casa y contaba, ¿no?, que la cantidad de intervenciones que había en el hospital en aquella época, ya dijo si hace tiempo, donde lo que tenían que hacer era terminar un aborto que la piba había empezado en su casa.
Ah, claro, sí.
Porque esto que sucedía hace años sigue sucediendo. Lo inician en la casa, aparece una gran hemorragia, etcétera,
claro.
Y entonces terminan en el hospital donde pueden salvarle la vida.
Sí.
Pero más allá de la muerte que causan los abortos clandestinos, hechos en lugares espantosos, con ninguna condición de salubridad,
claro,
hay muchas chicas que quedan con las paredes del útero lastimado, es decir, que no quisieron tener ese chico por distintas circunstancias, no quisieron ser madres,
sí,
pero después, cuando por ahí quisieron serlo, ya no pudieron porque el aborto ese hecho en condiciones insalubres dejó
estériles,
¿no?
Okay.
O con problemas de fertilidad graves.
Sí.
Así que eso es una causal bastante suficiente como para que se hagan en los hospitales.
Okay.
Esto por un lado.
Sí.
Por el otro lado, después está el tema de las 14 semanas. A mí me parece interesante que se haya puesto un límite de tiempo.
Sí.
Porque hoy el aborto no es como era antaño, que es una intervención, sino que las chicas se toman una pastilla y se terminó. No es medicamentoso, lo que se llama medicamentoso.
Ajá.
Es el uso de un medicamento hasta un determinado momento, claro está.
Sí.
Y a mí lo que más me preocupa, porque es lo que más me incumbe, es La cantidad que he tenido este año de niñas embarazadas, 10, 11, 12 años.
Ajá.
Algunas, vos sabés que el aborto allí es estatutario, como dicen, como dicen en el common law, ¿no?
Claro, claro.
Con una nena de 10 años no hay consentimiento posible, ¿no?
Sí.
Ahí es abuso sexual infantil, claramente.
Sí.
Es una niña que ha sido violada, claramente. Ni 10, ni 11, ni 12. Ahí no hay consentimiento alguno. Entonces, desde 1921 nuestro Código Civil decía que frente a la violación, el aborto es no punible.
Ajá.
De la misma manera que las mujeres con padecimientos psiquiátricos, etcétera, es un aborto
y
no
especificaba
punible.
¿Una edad determinada frente a la violación hasta determinada edad o no? ¿O
no,
era...
no, la violación.
La violación.
Sin edad.
Ok, sí, entiendo.
Lo que pasa es que en las niñas es violación hasta una determinada edad, es violación seguro, no hay nada que probar.
Ajá, perfecto,
¿no?
Sí.
Entonces, el problema que nos hemos enfrentado en este año es, existiendo este aborto desde el año 1921, un aborto no punible, obligar a algunas niñas de 10, 11, 12 años a convertirse en madres infantiles.
Disparate. Sí.
En algunos casos, que nosotros intervenimos en alguna provincia, incluso en provincias donde hay defensores provinciales, pares nuestros, digamos, no defensores del Ministerio Público, hemos trabajado, y me acuerdo el caso de una nenita de 10 años, no voy a decir las provincias, porque sabés que no me gusta estigmatizar
no,
a las
está
provincias.
Está bien, está muy bien.
Entonces, en general no las digo, pero en una provincia, la misma médica que tenía los mismos planteos que vos te haces, desde el punto de vista de la vida, y si hay vida, ¿no? Desde cuándo hay vida, etcétera, y si hay persona o no hay persona, que es otra pregunta.
Claro.
Parecida, pero no es la misma.
Sí.
Una de las cosas que pasó con una niña de 10 años es que su físico, una niñita, imagínate, abusada por su padre biológico, en una situación de extrema pobreza, desnutrida, pesaba menos de 40 kilos, la propia médica que la atendió dijo, esta nena no aguanta un embarazo ni un parto.
Claro, claro.
Vamos a salvar su vida si le doy esta pastillita y la acompaño en la pérdida natural que termina siendo por esta pastilla que tomó, que aguantar 6 meses de embarazo y un parto, no lo va a aguantar. Llegado 10 años, pero creo 40 kilos.
Claro.
Entonces, bueno, estas son algunas de las cuestiones que a mí más me preocupaban, ¿no? De ver cómo hacemos, si todavía nos está costando que las interrupciones legales sean aceptadas por algunas provincias y que haya algún médico que se apiade y diga, esta nenita de 11 años, no la voy a convertir en mamá.
Sí.
Que además no va a ser, es muy difícil que una nena a esa edad se convierta en mamá de otro niño. Ahí tenés dos niños.
Dos niños, eso es.
O dos niñas,
¿no? Sí.
Y entonces, bueno, ahí esa es bien, bien complicada. Después la otra es una pregunta que es entre científica, médica, biológica,
moral,
ética, religiosa,
sí,
¿no?
Es una mezcla,
hay una mezcla de todo. Yo creo que es más ética que cualquier otra cosa. Yo recuerdo, vos sabés que yo fui al colegio de monjas, 12 años, y yo recuerdo que en algún momento teníamos un cura muy piola donde debatíamos estos temas. Y había una parte de la iglesia que hablaba de cuando había alma, ¿no?
Ajá,
fíjate qué interesante esto que me haces acordar, porque entonces hasta una determinada momento de la concepción todavía no se sabe a medida que se van dividiendo las células, si va a ser una persona o dos.
Ajá.
Por ejemplo, si va a ser una persona, va a ser dos, van a ser mellizos o trillizos,
gemelos, no se sabe.
Entonces, lo que decía en aquel momento una parte de la iglesia era que había alma cuando había individuación, cuando había un individuo.
Sí. Okay.
Allí había alma, ¿no? Entonces, sí. Entonces ese también se introducía ese debate, ¿no?
Sí.
Este, que me parece también muy interesante, incluso desde lo religioso, ¿no? Cuando hay alma cuando empieza a haber alma y cuando no hay alma. Ahora, para nuestro Código Civil, es persona.
Eso es.
Humana.
Sí.
Desde la concepción con la condición de que nazca con vida.
A ver, de nuevo.
Es persona, pero bajo la condición,
sí,
de que nazca y que viva.
Pero entonces tenés que esperar a que nazca para determinar que esa persona es persona desde su inicio.
Exactamente.
Y pero eso es casi un absurdo.
No,
porque en la mitad, en la mitad del camino, en la mitad del camino, a los 5 meses de gestación, ¿qué es? Si no sabes si va a nacer vivo o muerto.
Es un embrión.
Es un embrión, pero es vida.
No, bueno, a ver. Yo te diría lo que yo opino, ¿eh?
No, es que te llamé justo, te llamé para eso. Sí.
Yo creo que mientras es viable fuera de la otra, de la persona que lo lleva, en su vientre,
sí,
pero mientras no existe esa factibilidad, depende depende de la persona, de la gestante.
Sí, pero ¿cómo sabes si va a ser factible que nazca y que sea una persona viva?
No, vos no lo sabés.
No lo sé.
Vos no lo sabés.
Sí, entonces,
vos no lo sabés.
En la mitad,
pero, por ejemplo,
en la mitad de ese proceso, ¿qué digo? ¿Qué es? ¿Tiene vida eso? ¿Qué es? ¿Cuando hago un aborto, lo mato o qué estoy haciendo?
No, cuando lo matas, cuando haces un aborto, estás interrumpiendo la gestación de una persona.
Muy bien, pero ¿es vida eso que estoy eliminando?
Ah, sí, yo creo que vida sí es.
Ah, 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 ah.
También es vida,
sí.
También hay vida en cualquier célula de nuestro cuerpo.
Es verdad, sí.
También hay es vida en las células, salvo el pelo y las uñas.
Sí.
Que aún siguen creciendo después de muerto, cosa que a mí me da mucha impresión.
Sí, 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 sí,
sí,
sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Prefeo, ¿viste?
Sí, sí, sí.
También hay vida en células, en las células del cuerpo humano.
Sí, okay.
Entonces, es un tema para discutir, es un tema para discernir. Ahora, me parece importante aquella que tiene que hacerse un aborto,
sí,
se lo haga en un hospital con un médico al lado. Eso es lo que me parece.
Claro, no,
lo
está
que
bien.
Sí, me parece
está bien.
Importante.
Vos,
eso sí es lo que me parece.
Primero,
más importante.
Lo que vos decís es: primero preservemos a la persona, a la gestante, que no se haga un aborto en cualquier parte y tenga la posibilidad de morirse, inclusive, o de quedar estéril. Primero hagamos eso. Después empecemos a discutir cuándo empieza la vida.
Claro, claro. Porque vos fijate, para el derecho, mira que te meto otra cosa. Mirá.
Dale, dale.
Por ejemplo, para el derecho sucesorio, para los únicos efectos en que la persona por nacer tiene efectos, vuelvo a repetir, perdón, desde el punto de vista jurídico,
sí,
es para el derecho sucesorio.
Ah, bien.
Ok, bien, entonces, sí, en la República Argentina, porque en otros países es distinto,
sí,
pero en la República Argentina, una persona nace y nace con vida, respira 10 minutos y fallece,
sí,
transmite derechos sucesorios.
Ah.
En otras legislaciones del mundo, sí, tiene que estar vivo durante 24 horas, por ejemplo.
Ajá. Si nace
si
muerto.
Fallece a las 24 horas, no transmite.
Si nace muerto.
En nuestra legislación,
sí,
nace con vida,
sí,
respiró, tuvo, vivió.
Sí.
Un tiempo fuera, sepa, cortado el cordón, ¿eh?
Sí, 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 respiró un par de veces.
Y ahí transmite
derecho sucesorio. Ah, mira.
Pero si sí, nace,
qué lío,
o si nace está mal dicho, si es alumbrado sin vida,
sí,
porque nacer es vivir, es alumbrado sin vida, que
sí,
sucede,
sí,
lamentablemente también, con una gran frustración para aquellas que lo están deseando y esperando, imagínate,
sí,
no transmite ningún derecho sucesorio. Eso solo parece fin.
¿La ley usa la palabra alumbramiento?
No.
Ah, bueno.
La uso yo porque...
No, está bien, porque yo tenía, en mis épocas de estudiante de medicina, me quedó grabado que alumbramiento es cuando sale la placenta.
Es posible.
Pero no estoy seguro, ¿eh?
Es posible.
Establezco un plano de duda, porque no estoy seguro.
Yo digo alumbrar porque porque para mí nacer es vivir.
Sí, salir a la luz.
Claro.
Sí, ser alumbrado, en realidad.
Claro. Sí. Así que, bueno. Es todo un debate, interesante. Sí. Esto a mí me interesa... Te voy a decir una cosa. A mí me interesa mucho desde... Bueno, como yo... no soy religiosa, pero tengo formación religiosa.
Sí.
Y tengo un apego a una iglesia más que a otras.
Correcto.
Porque me eduqué 12 años en un colegio y tengo formación y he leído la Biblia y he leído el Antiguo Testamento, un libro que me parece maravilloso, además para leer como libro.
Como libro, sí.
Y además porque de allí surgen todos los mitos fundantes de la familia occidental y cristiana, ¿no?
Correcto.
Me interesa desde lo religioso, me interesa mucho desde lo religioso ese dilema, ¿no? Porque es un dilema.
Sí.
Pero la ley va hacia ese camino, vamos a ver qué pasa en el Senado, pero me gusta mucho también la educación sexual integral.
Ah, bueno, ese es otro tema.
Pero es el tema también.
No, claro, porque...
Y claro, porque si la mayoría de las... Si nosotros evitamos, empezamos a prevenir los abusos sexuales infantiles, que con la educación sexual integral, si la hacemos bien...
Sí. En un estado ideal no habría aborto.
Claro,
por ejemplo.
Claro,
un estado ideal no habría aborto.
Claro. No. Y yo creo, y además hay otra cosa que también alguien dijo, que es el tema de la hipocresía, ¿no?
Sí.
Cuando yo estaba en la Constituyente, Kike, en el 94.
Me acuerdo.
Claro, ¿te acuerdas? Mirá, hace cuántos años.
Sí.
Una de las cosas que hizo una convencional constituyente, que era Mari Carmen Feijó, María del Carmen Feijó, que en aquel momento quería proponer, tenía alguna propuesta en relación a la interrupción del embarazo, yo me acuerdo que ella hizo un estudio de cuántos hijos promedio había entre los convencionales constituyentes. Y no recuerdo exactamente, pero sí que sé que era un 2, algo.
Sí.
Y me acuerdo que ella, en una exposición, una mujer estudiosa, brillante, dijo, acá yo tengo tantos hijos, pero yo hice el promedio de todos los constituyentes, hombres y mujeres, hay un 2, es decir, lo que no recuerdo con exactitud, de natalidad entre nosotros.
Ajá.
Quiere decir que acá somos todos hipócritas, todos usamos algún método que le queremos privar a otros y hemos planificado cuántos hijos queríamos tener y tenemos un promedio de tantos hijos por constituyente.
Y se quedaron todos mirándose.
Sí, fue un argumento que me pareció extraordinario y que nunca lo vi repetirse en estos debates, ¿no?
Porque
también están aquellas que, a ver, si vos, en las clases medias, viene tu hija de 16, ¿no?
Sí.
Y dice, y me quedé embarazada de mi compañerito de la escuela, mi novio, no sé qué, se juntan los papás del novio, los papás de la nena, van al ginecólogo de alguna de las dos mamás, la del nene o de la nena, la del jovencito o la jovencita, y le hacen su consultorio privado o en su clínica un aborto seguro.
Sí, listo.
Y nadie se enteró.
Sí.
Y nada pasó.
Y no se habla más del tema.
No, claro. Y además también me gustaría saber cómo se tramita para la nena o para la pibita de 16 eso, ¿no?
Sí.
Ojalá que se tramite bien, que la mamá, que las hermanas, que haya alguien que acompañe esa decisión, ese proceso, ¿no?
Qué bárbaro. Marisa, gracias por este ratito.
No, gracias a ustedes.
Bueno,
gracias a vos.
Bueno.
Beso a Leda.
Cuídate mucho.
Igualmente.
Chau. Bueno, la escuchaste a Marisa Graham, defensora de la nación de niñas, niños y adolescentes. Sobre este tema, sobre el que podemos seguir charlando, ¿dónde? ¿Y dónde va a ser? En Estudio País. ¿Qué tema ese, qué tema viejo, eh? Bueno, ¿y quiénes hacemos Estudio País? A ver, la puesta al aire manejando la tía Lina, es decir, la Child Line. José Estopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba. En el control central y en la consola, Rodo Flores y Luciana Ballarino. Luciana, bueno, yo le invento una doble L a Ballarino. A lo mejor no tiene una doble L, pero para mí es un apellido italiano. Sería Luciana Ballarino. Desde LRA, perdón Luciana, desde LRA 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiaguito y Gloria se tomaron un par de días. Con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. En la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel. El streaming que usamos es streaming internacional de Adrián Badino. Put it on.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Ajá. Y la producción general de este dignísimo programa la realiza Juan Stali. 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 No sé si se pronuncia así, pero tampoco me importa. Juancito, la participación especial de músicas y músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, también está Lorena Barile, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos, y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce... ¿Quién les habla? Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. Decilo despacio porque yo estoy grande y no... Me espera. 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. En Twitter, ¿qué dijiste? En Twitter. Twitter, ¿qué es Twitter? Twitter. Ah, somos @nacionalam870. ¿Y cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar, y si nos querés tener todo el día en el bolsillo, pero a mí esta frase me da mucha gracia. Hablo más todo el día. No. Hay que dosificar. Descargá la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify. La que más te guste, podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. Y también está el podcast de Cuentos de Midnight. ¿De qué? De medianoche, cuentos de medianoche. Pero será de Dios. Atento que se viene el Cristian, ¿eh? Mira, ahí va.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13, por Nacional.
Radio Nacional.
Tiene la radio pública.
Tiene
producción.
Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va no pudimos hacer todo lo que esperábamos, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
Aprendimos, crecimos y continuamos juntos. Nacional te acompaña. En el nuevo año también contás con la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 33 minutos.
La pregunta y la respuesta más entretenida.
Les quiero recomendar que vengan aquí y se ganen 200 mil pesos en horas de compra. Sí.
¿Quién sabe más de Argentina? Lunes a viernes a las 19 en la televisión pública.
YLCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
En el año 20, el 18 de octubre, actúan en el Empir y dice el diario Última Hora.
Gardel por Larrea, Héctor Larrea.
Como de costumbre, el público les aplaude debiendo a los artistas, se refiere a Gardel Razzano, ¿no?, repetir muchas de las canciones de su nuevo repertorio.
Domingos desde las 9.
Milonguita es el tema que más ha gustado y que Gardel canta con sentimiento y en forma que obliga al aplauso de las familias habitués de la elegante sala.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Como de costumbre, mirando los mapas, el tipo, sábado a la mañana, mira los mapas. Estoy con el mapa de la provincia de Jujuy. Hago un zoomcito y me voy a San Salvador de Jujuy, pero veo una miríada de pueblos y ciudades. Por supuesto, miro la ruta que me lleva a Lozano, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Colonia San José, Uquía y hasta Humahuaca. Bueno, podría seguir para arriba, pero son todos lugares tan maravillosos esos que tiene la provincia de Jujuy. Y para el otro lado, a ver, hay una localidad que se llama San Pedro y hay una localidad llamada Arrayanal, que debe venir de conjunto de arrayanes. Ahora, siempre pensé que los arrayanes estaban únicamente en el sur. Fíjate que no. Si se llama Arrayanal es porque seguramente hay arrayanes en la zona. ¿Qué más? Bueno, sigo. Me quedo en San Salvador de Jujuy. Ahí cerca está Palpalá, Yala. La cantora de Yala. ¿Quién era la cantora de Yala? Ya me voy a acordar, porque hizo un disco, sí, y llamado La Cantora de Yala. Está Lozano. Bueno, no importa. Me entusiasmo solo viendo el mapa de los distintos sitios que vamos recorriendo. Jujuy, límites al oeste. Jujuy limita con la República de Chile. Sobre la misma cordillera, en el Cerro Zapaleri, hacia el norte, comienza la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. Además, Jujuy limita al este y al sur con Salta. Antes de la llegada de los realistas españoles, el actual territorio de Jujuy estaba poblado por diversos pueblos indígenas. Predominaban los ocloyas, churumatas y los jujuyes, de quienes deriva el nombre de la provincia actual. Los atacameños eran predominantes en la región de La Puna. Población actual, a ver, siempre lo mismo, porque el censo 2010 quedó muy lejos, así que voy a calcular que se está acercando al millón de habitantes. San Salvador, la ciudad capital de Jujuy, ubicada en el valle en que se forma de la confluencia de los ríos Grande y Chibi-Chibi. San Salvador está rodeada de montañas. Por su latitud, sobre el paralelo de 24 grados, 11 minutos 8 segundos, San Salvador es la capital de provincia más septentrional de la Argentina. Y por su altitud, está ubicada a 1.259 metros sobre el nivel del mar. Es también la capital de provincia más alta del país. La población, desechando nuevamente el censo 2010, debe haber más de 300.000 habitantes. Me voy a poner en contacto con LRA22, San Salvador, Gustavo Martínez. ¿Estás por ahí, Gustavo?
Por supuesto que sí, Kiki, qué placer bueno escucharte.
Bueno.
Y qué lindo que pintás mi provincia, recorriéndola de sí, norte a sur y de este a oeste.
Sí,
así como vos decís, sí, es como realmente es este paisaje norteño.
Pero aparte me entusiasmo ya con los mapas, mira, porque, qué sé yo, por ahí me voy a Santa Cruz. Estuve muy poco en Santa Cruz, creo que fui una sola vez, pero me voy a Puerto San Julián y me pego unos entusiasmos con esos lugares donde no estuve nunca. Acá, en cambio, bueno, el camino ese que describí hasta Humahuaca, lo hice, estuve por ahí, y realmente son paisajes maravillosos lo que tiene la provincia de Jujuy. Gustavo Martínez, sos locutor, sos conductor, sos... ¿De qué laburás?
Yo soy locutor, trabajo sí, como locutor comercial,
sí,
y soy el conductor de la mañana de Radio Nacional Jujuy, la mañana de todos.
Ajá.
De 9 a 12,
sí,
que bueno, acá estamos en esta etapa de cierre de ciclos,
sí,
y de apertura con mucha esperanza de los ciclos nuevos que se vienen para el año que viene.
Sí.
Ese es mi trabajo.
Bueno,
principalmente locutor comercial,
sí,
y conductor de este programa que te cuento.
Pero sos docente de locución también.
Sí, 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 soy docente en la Universidad Nacional de Jujuy, en los talleres de radio.
Muy bien.
Tengo un taller de locución también particular para
sí,
gente, en el que les enseñamos, tratamos de compartir, más que de enseñar, de compartir un poco de la experiencia.
Eso.
De las mañas de este oficio.
Muy
que
bien.
Son muchas e interesantes.
Muy bien, muy bien. Sí, me place escucharlo, ¿no? Porque esto de enseñar muchas veces tendríamos que tener, no sé, otro tipo de, no digo título, pero otro tipo de preparación. Por eso me inclino sí, más por compartir experiencias. Esto me parece.
Exactamente, me
sí,
parece que pasa por eso.
Sí,
es lo que uno trata, ¿no? Porque la locución tiene un gancho, tiene una pasión
sí,
que la gente mitifica demasiado. Todos te dicen, cuando ¿qué hace? ¿Sos locutor? Ay, lo primero que te dicen, siempre quise tener un programa de radio. ¿Viste? No sé si te pasa.
Sí, que todo el mundo claro, te dice claro, eso. Claro, claro.
Y
claro,
entonces dicen, pero es muy fácil.
Sí.
Solamente tenés que tener algún criterio
sí,
y que yo, con los años de experiencia que tengo, te puedo compartir un poco y para que lo utilices y se cumpla
bueno,
su sueño, hacer
sí,
un programa de radio, lo más sencillo del mundo, solo sí, lo único que hace falta es ganas.
Sí, y algunos productores que laburen bien. Sí, claro.
Son detalles.
No,
son
claro.
Detalles
en una época sí.
Imprescindibles.
No, pero aparte en una época nos bastábamos a nosotros mismos. y creíamos que el resto de la gente estaba medio al pedón dando vueltas. Yo con los años aprendí que no puedo hacer un buen programa de radio si no tengo una buena producción que me respalde.
Y yo, hoy es imprescindible.
Bueno, por eso te digo, en ese sentido hemos superado un montón de escollos. Y hemos aceptado que la producción es importante. ¿Cómo es la producción de tu programa de la mañana en San Salvador de Jujuy, LRA 22?
Yo tengo una piloto de tormenta, sí, que es Rita Quiroga, sí, que trabaja coordinando la producción. Maravilla. Y con un par de chicos más también que ayudan, sí, y que están al momento, están manejando las redes sociales, este fenómeno que para nosotros, los que superamos los 20 y pico, 30 años de micrófono,
sí,
el tema de las redes sociales, por allí, es como masticar chicle y caminar, dos cosas a la vez, que por ahí ya es medio sí, complicado, digo. Pero por eso estos chicos están qué muy filosos con esos temas y ayudan muchísimo, sí, y los resultados que se logran, sí, son maravillosos.
Bueno.
Y yo estoy encantado con tenerlos y con que sean parte también del equipo, y trato de ponerle mucha voluntad para ir incorporándome yo también, sí, a esa tecnología nueva.
Che, Gustavo, haceme por favor un breve informe de la situación COVID, aislamiento, etcétera.
Jujuy está teniendo un aplanamiento de la curva muy importante. Durante esta semana que termina,
sí,
hemos tenido un par de días sin ningún caso registrado de COVID, lo que es algo muy alentador, sobre todo para Jujuy, que venimos allá por el mes de septiembre de un pico en la curva que fue impresionante, que nos llevó a casi 10.000 infectados, tenemos más de 800 muertos, y que la verdad,
sí,
nos asustó, nos, sí, preocupó, claro, nos entristeció enormemente, porque no sabíamos hasta dónde podía llegar y cómo iba a ser la evolución. Me parece, sí, que esto sucedió en todas las ciudades del planeta,
sí,
que no sabían hacia dónde íbamos con todo esto.
Mm.
El resultado es que hoy por hoy el Gran Hospital de Campaña, que fue el primero del país,
sí,
es una enorme, una gigantesca carpa blanca, que se montó en la ciudad cultural, que,
ajá,
es un predio donde se hacen grandes conciertos, es un predio enorme, deben ser unas 3-4 hectáreas que se usan acá muy cerca de la ciudad. En ese lugar se convirtió en el hospital de campaña, y que ya se anunció el cierre del hospital de campaña, porque
sí,
no está en uso,
ajá,
y que ha quedado en estado de alerta.
Está bien.
No se ha desarmado, ha quedado en estado de alerta,
sí,
porque claramente no se sabe hacia dónde va a ir esto en los próximos meses. Pero hoy la situación es alentadora,
sí,
tanto que de verdad yo creo, en una opinión personal, estamos hasta por demás relajados. Veo la calle,
sí,
veo las fotos y todo esto que uno toma la temperatura de la sociedad.
Está bien, pero ese por demás que me decís me hace sospechar que no estás muy contento.
No sé si es asustado, por,
sí,
lo menos.
Sí.
Estamos hablando del rebrote, estamos hablando de que demora la vacuna,
claro,
estamos hablando,
claro,
de que nosotros venimos de un pico,
sí,
acá en Jujuy, venimos de un pico realmente alarmante, con una ciudad cerrada al 100%.
Sí, sí, sí.
Al 100%, no funcionó nada, absolutamente nada aquí. Fue un drama, para igual que para todos,
sí,
los,
sí,
comerciantes, los empresarios, los laburantes, para todo el mundo.
Sí, y lo que vos decís es que pasó, pero otra vez la gente está sin cuidarse.
Sí, está ahí, ya, sí, viste, ya le afloja el barbijo.
No, claro.
Ya vos ves fotos de reuniones empresariales de fin de año, de,
sí,
cumpleaños,
claro, sí,
estas cosas que, bueno, si ya dijeron del COE aquí en Jujuy, dijo el gobernador Gerardo Morales, que no tuvimos nuevos infectados de esta semana. Claro, sí, pero por el laburo previo a todo esto.
Seguro.
Pero de acá en adelante,
seguro,
puede ser peligroso lo que pase.
Sí, sí.
O sea que me preocupa.
Está bien.
Creo que es un tema que tendremos que fijarnos un poco acá en Jujuy puntualmente, que además hay que entender de cierta manera, tenemos unos días maravillosos, hoy tenemos un día con la temperatura arriba de los 32 grados. Hoy es un día de mucho calor, estamos con el verano full acá.
Sí,
el
sí.
verano es realmente intenso. Ya a partir de enero comenzamos con la temporada de lluvias.
Sí, lluvias. Y en el mientras tanto, ¿qué hacemos con el turismo en la provincia de Jujuy? ¿Hay? ¿No hay? ¿Debería haber?
Hace una semana
sí.
se han habilitado los vuelos comerciales
sí.
con fines turísticos.
Bien.
Ya la gente puede ingresar a la provincia de Jujuy sin el famoso test PCR.
Sí.
Solamente llenando una declaración que está en la página de coejujuy.gov.ar,
sí.
Llenando una declaración jurada,
sí.
con esa declaración y con la aplicación Cuidar. ¿Viste la aplicación que se aplica
sí,
para
sí, está
todo
bien.
El país, que
pero,
sirve para
pero,
todos?
¿Pero a vos personalmente te parece bien esto? Uy, te apreté, te apreté.
Está bien, pero acá chocan los intereses, Quique.
Sí.
Fíjate que hablo también con los empresarios, en estos días estuve haciendo notas y charlando con empresarios gastronómicos,
sí,
con
claro.
empresarios hoteleros de la
sí.
Quebrada,
sí.
y dicen, por fin un poco de oxígeno, ya estábamos por cerrar, no dábamos más, esto era agobiante, estábamos al borde
sí.
de la muerte.
Sí.
Por fin se empezó a mover un poco.
Sí.
Y por otro lado, y viste, sin tanto control, asusta qué va a pasar.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno. Esa decisión de qué hacer, te la regalo, se la dejo a los gobernantes.
No, no, en todos los lugares turísticos está pasando más o menos lo mismo y aparecen estas contradicciones.
Exacto.
Sí, no hay duda, no hay duda.
Además, uno comprende, yo hablo con los empresarios y tienen un entusiasmo y una alegría de que la cosa se empiece a reactivar, de que vean que llega la gente, respetando los protocolos, respetando todas las medidas que se han impuesto acá, porque el COE, el Comité de Emergencia de Jujuy, realmente hay que decirlo, es muy estricto.
Sí, bueno.
Es muy estricto.
Bueno.
Se respetan las medidas y tienen gente que controla y
sí.
la verdad es que es muy estricto, pero los empresarios también están dispuestos a cumplirla con tal de poder mover sus comercios y allí es cuando se abren las puertas, llega gente en vehículos, realmente este fin de semana largo que pasó,
sí.
Jujuy recaudó más de 100 millones de pesos en un fin de semana, para una provincia chiquita como esta,
sí.
es una barbaridad.
Es algo muy
alentador.
Claro,
fueron 4 días de fin de semana largo, este último, y la Quebrada explotaba de gente regional,
muy bien.
Hay gente que venía de Salta, de Tucumán, de Corrientes, de Chile, vienen muchos chilenos por la conveniencia del cambio en este momento.
Claro,
y que, bueno, movieron mucho el mercado turístico, los artesanos, los gastronómicos, los hoteleros, la gente por lo menos pudo levantar un poquito la cabeza fuera del agua.
Okay.
Y hay muchas esperanzas puestas en lo que va a ser esta temporada, a pesar de que acá en Jujuy, por ejemplo, ya se ha decidido que no se va a festejar el tradicional carnaval.
Siendo que
el carnaval es una de las tradiciones más arraigadas, pero te diría arraigadas, casi como la celebración de la Pachamama.
Está
profundamente arraigado en los jujeños el carnaval.
Bueno, será una forma de cuidarse también, ¿no? Suspenderlo por este año y ver qué pasa.
Exactamente, ese fue el criterio.
Está bien.
Ese fue el criterio. De eso se habló, de que este año lo vamos a suspender. Seguramente si la cosa evoluciona hacia la vacuna, hacia el cuidado, estabilizar un poco esta inseguridad que tenemos, el año que viene vamos a festejarlo el doble, pero este año vamos a tener que cerrar.
Háblame de la feria Alto Comedero. ¿Dónde está esa feria?
Alto Comedero es prácticamente una ciudad anexa a San Salvador de Jujuy.
Sí.
Bien, está a pocos kilómetros, está no más de 4 o 5 kilómetros del microcentro de la ciudad.
¿Y está para está para el sur, para el norte?
Está para el sureste, está por la ruta 9,
que
sería por el camino hacia la, porque a Salta, desde la ciudad se llega por dos caminos, por la autopista, sí, por la ruta 66, sí, que es una autopista doble vía, maravillosa, y que está ahora también en construcción un nuevo tramo, sí, o por la ruta 9, que es el camino de cornisa,
claro,
que va recorriendo también un paisaje hermosísimo. Bueno, por esa ruta, sí, llegás a Alto Comedero.
Bueno, y ahí que hay una feria, ¿cómo es esto?
Allí hay dos ferias principalmente, y que son ferias de ropa americana, algo que las hace muy particular. La ropa americana que llega por enormes fardos desde los Estados Unidos, que llegan a Iquique, en Chile,
sí,
que por cercanía se distribuyen estos fardos entre Bolivia y Argentina, y que se venden en gigantescos tablones. Ropa de temporada, ropa de por ahí se encuentra ropa de altísima calidad,
sí, sí.
Y que la gente, ya por costumbre, por hábito, mucha gente va a revolver esos tablones y encontrar cosas maravillosas. Hay gente con mucha paciencia y muy habilidosa para encontrar cosas ahí en la Feria de Alto Comedero.
¿Y es solo ropa eso?
Hay algunas que son, la más grande, que es solo ropa, y después encontrás ferias que tienen que ver también con la distribución de las frutas y las verduras del interior de la provincia.
Bien,
hay una feria que todos los productores frutihortícolas, tanto del ramal jujeño, de la zona de Yuto, Caimancito, que es la zona tropical,
sí,
como de la zona de la Quebrada, de Maimará, de Pumamarca,
sí,
que tienen otro tipo de cosecha, exponen y venden allí en Alto Comedero.
Ajá.
A precios muy módicos, que realmente están mejor acomodados que en los grandes,
claro,
mercados.
Claro, claro.
Porque le compras al productor directamente.
Sí, con lo cual no es una feria turística solamente, sino que también la gente de San Salvador va a consumir ahí.
Por supuesto que sí,
claro,
por supuesto que sí.
Claro.
Pero no es raro, para nada raro, que cuando vienen los turistas al mismo conserje del hotel le digan: disculpe, señor, ¿cómo llego a la Feria de Alto Comedero? ¿Tiene algún remis que me lleve?
No, claro, claro, está bueno.
Se hace algo habitual.
Sí, está bueno. Pues es que estaba mirando el mapa, recordaba algunos viajes, recordaba un poco de turismo. Digo, a ver, desde San Salvador de Jujuy, lo que más se recorre es ese camino a la Quebrada de Humahuaca. ¿Qué pasa por el otro lado? Esto que está más al este, San Pedro, El Puesto, La Quemada, Chalicán, hasta Fraile Pintado y Ciudad del Libertador General San Martín. Yo no escucho mucho turismo por allí. ¿Qué pasa? ¿No hay nada lindo para ver?
No, hay cosas increíbles, maravillosas.
Ahí te quería ver. Sí.
Ese cordón que vos describís,
sí,
tiene es la zona verde. En Jujuy está dividido en cuatro regiones, muy diferenciadas entre sí.
Sí.
La zona de los valles, en donde estamos acá en San Salvador de Jujuy,
claro,
donde están los diques, sí, zonas húmedas y habitables.
Sí.
Tenemos la zona de la Quebrada, que hablábamos recién, de esta hilera de ciudades hermosas que va hasta Humahuaca, hasta Brapampa.
Claro.
Y esa es la Quebrada. Tenemos la zona de la Puna, que es la altiplanicie muy alta, árida, desértica, sí, también muy particular.
Eso está bien al oeste.
Bien al oeste y bien al norte. Es
claro,
la zona de la Quiaca,
sí,
es la zona del límite del paso de Jama con Chile.
Muy bien.
Y tenemos la zona de las Yungas. Las Yungas es el verde, es la selva,
es la tierra
de selva tramontana,
sí,
de selva húmeda y verde que tenemos aquí en Jujuy,
sí,
con una fauna riquísima, y donde está, por ejemplo, para tener alguna referencia comercial también de lo que sucede allí, está ubicado el Ingenio Ledesma.
Ah, ok.
El Ingenio Ledesma, que es uno de los más grandes proveedores de productos de la Argentina.
Sí, señor. Sí, señor.
Está allí el Ingenio Ledesma, en la ciudad de Libertador General San Martín, conocida también, obviamente, como Pueblo Ledesma.
Listo. Y antes, por la ruta 34, Leo, Chalicán, El Quemado, y San Pedro. Bueno,
exactamente. Sí. Son todos las ciudades cabecera, la ciudad cabecera del interior, de la zona de las Yungas,
sí,
justamente es la Perla del Ramal. La Perla del Ramal es San Pedro. San Pedro, una ciudad muy poblada, la segunda ciudad de San Salvador de Jujuy, una ciudad también con una temperatura que en este momento, si yo acá te estoy contando que andamos alrededor de los 30 y pico de grados, no quiero imaginarme lo que puede llegar a ser San Pedro en un día como hoy.
Claro.
Pero la gente muy acostumbrada, la gente lo sobrelleva de la mejor manera.
Ahora, y no tiene la misma afluencia turística que el otro ramal que va a Maimarate y Carahumahuaca.
Tienen temporalidad. Por ejemplo, en San Pedro es muy conocido y muy importante el carnaval. El carnaval de San Pedro es un carnaval distinto, no es un carnaval tan autóctono y tan rústico como puede ser el carnaval de la Quebrada o de la Puna, sino que es un carnaval más vistoso, es un carnaval ya de comparsas artísticas, ya nos imaginamos las plumas y las chicas esbeltas bailando con batucadas, que mueven mucho turismo y va mucha gente en la temporada de carnaval a San Pedro, que este año no se va a
realizar. Bueno, eso te iba a resaltar, que este año no se va a realizar. Obviamente.
Exactamente.
Gustavo,
¿cómo van a pilotear eso los sanpedreños?
Ahí está el huevo y no lo pise. Andá a saber. Sí, se dedicarán a otra cosa. Bueno, Gustavo Martínez, LRA 22, San Salvador, Jujuy, te agradezco mucho esta pinturita, este arrime, esta descripción de algunos lugares, especialmente de la Feria Alto Comedero, que quiero ir a conocer algún día.
Sí, cuando vengas acá, me comprometo a hacerte un city tour por la feria de ropa americana y por la feria de frutas y verduras del interior.
Esa me interesa. Bueno, Gustavo, gracias, muy amable.
Un abrazo, maestro, que estés bien, saludos.
Chau, chau. Lo escuchaste a Gustavo Martínez, LRA 22, San Salvador, Jujuy. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? Otra vez tengo que decírtelo, mirá, yo un día... No, te lo digo, acá... Sí, ¿dónde va a ser? En Estudio País. Escuchá cómo tocaba la viola el finado Domínguez. Una bestia. Mira. Atento que se viene el pitilín. El famoso pitilín ilustrado. Ahí viene. Y se vienen las noticias también. Tranquilo que hay más. Ahí viene.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. Alberto Fernández participa en esta jornada de la Cumbre de Ambición Climática. El presidente será parte de forma virtual junto a otros líderes mundiales del cónclave organizado por Naciones Unidas, el Reino Unido y Francia, en asociación con Italia y Chile, con el fin de asumir los nuevos compromisos para hacer frente al cambio climático. Santiago Cafiero aclaró que no hay fecha para un aumento en las tarifas de transporte. El jefe de gabinete señaló que está todo en revisión porque fue un año muy particular y por eso hubo un congelamiento total. Por la pandemia suspendieron el carnaval de Gualeguaychú. Sus organizadores adelantaron que se reunirán más adelante para ver si la situación sanitaria y los decretos permiten hacer algún otro encuentro.
Tránsito.
En estos momentos, la General Paz totalmente normal hacia el acceso norte y la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata hacia la costa atlántica con tránsito intenso pero sin demoras. La ruta 2, 11:56. Por otra parte, los dos puentes Zárate-Brazo Largo habilitados hacia Entre Ríos y Corrientes por la ruta 14. Cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo nublado, temperatura 25 grados, 8 décimos, humedad 26%, en tanto en Buenos Aires y alrededores, se espera para hoy una máxima de 32 grados, lluvias a partir de la noche con tormentas, el mal tiempo persistirá hasta la mañana de mañana, luego una semana muy calurosa, ahora la temperatura 24 grados, humedad 50%, con cielo algo nublado, viento norte a 18 kilómetros por hora, presión atmosférica 1006,6 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Nuevos Aires desde el río, Nuevos Aires sobre el cielo, Nuevos Aires tuyo y mío.
Nacional.
Por eso te quiero, junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos Aires nuevo.
Volvamos a escucharnos.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
A ver, que tengo algunos mensajes de oyentes. Les recuerdo que me pongan el apellido. No, Patricio de no sé dónde. ¿Quién es ese? Haceme el favor, ¿eh? Mirá que yo me doy a conocer, hasta te doy mi número de libreta de enrolamiento, la dirección de mi hogar. Así que pon el cuerpo y cuando vas a opinar, decí tu apellido también. A ver, tengo algunos atrasaditos, ¿eh? En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Vivi García desde Cava. Hola Quique, mi nombre es Vivi García, soy oyente tuya desde Radio Municipal, hoy Radio de la Ciudad. Te encontré en Estudio País y descubrí tu maravillosa voz y especial manera de decir en el video institucional de la Biblioteca Nacional cuando dijiste la pluma sagaz de Mariano Moreno. Bueno, amo la radio, hice producción y conducción un tiempo, soy bibliotecaria jubilada, narradora oral, pero toda esta lata viene porque te escuché el sábado hablar de Doña Adela, la señora de la casita en la sierra y la gruta de Lourdes. Y bueno, me llevaste ahí. ¿Y qué te voy a decir? Que no hayas escuchado. Sos un gran narrador. Maximiliano, Stephanie, Quique, querido, sobre la cofa, hay un capítulo entero en Moby Dick. Seguro ya lo sabías, pero bueno. Quiero la partitura para guitarra de A la final chorizo. Me la pasás y me deja su mail. ¿Y la receta de la bondiola? ¿Pa' cuándo? Abrazo. Bueno, ya le fue por mail, dice la producción, que acota presurosa. Siempre, como siempre, atenta. Sí, ahí le mandaron la partitura que hizo Lorena Barile en Rosario. Jorge Suárez desde Tortuguitas, Buenos Aires. Escuchando como todos los sábados, saludos. Héctor Lucas desde Tapiales, Buenos Aires. Gracias, Quique, por darnos la oportunidad de federalizarnos a los porteños. Nos hace mucho bien viajar con vos por el país. Adriana García desde Balvanera, Cava. Hola, Quique, mándale besos a Vito de 12 años, tu oyente fiel de los sábados. El Pato Notaristéfano desde Parque Patricios, Cava. Muy buenos mediodías lluviosos. Excelente programa, Quique. Gracias por los viajes. Les recuerdo que esto lo tengo un poquito atrasado. Pascual desde Rosario, Santa Fe. Gracias por la grata compañía de los sábados. Inmenso placer escucharlos. Abrazos, Celeste y Blanco. Juan Quirós desde Salta, saludos desde mi taller, donde se mezclan los olores de la quinta, el palo santo y otras tantas maderas que uso en fusión con el cuero crudo. Míralo al Juan Quirós desde Salta. Ignacio Costa desde Río Grande, Tierra del Fuego. Me veo en la obligación de agradecerle por esa forma tan hermosa y particular de hacer radio. ¿Qué más? Espérate, tenés muy claro el concepto de comunicación. Gracias. Bueno, ¿qué más? Y bueno, te la sigo después, porque ahora, mirá, la verdad es que ahí está. Mi Mira, tengo aquí frente a mí, como de costumbre, esto de los mapas y esta costumbre que tengo de mirar los mapas. La provincia de Santa Cruz, no sé, para mí tiene algo especial, especial y misterioso la provincia de Santa Cruz. ¿Pero por qué digo misterioso? Porque es gigantesca y hay muchas soledades, hay estancias muy grandes, hay poca gente habitando cada uno de los lugares de la provincia de Santa Cruz. Acá tengo frente a mí la bahía de San Julián, el puerto de San Julián. Hay un faro que se llama Cabo Curioso, por ahí en ese mismo Cabo Curioso. Me imagino toda esa geografía, nunca anduve por allí. Arriba dice Salitral de Cabo Curioso. Y después en el mapa están todas las estancias. EA dice, La Colmena, Darwin, La Porteña, La María, Coronel, San Luis, Playa Grande, La Ramona, La Margarita, Mata Grande, Año Nuevo. Esa me encanta, San Andrés. Hay un cerro que se llama Bombero. Y hay otras estancias, una que dice Picasso, Roca, La Silvita, está sobre la ruta 105, estancia Las Lagunas. Bueno, no sé por qué, pero la imaginación en radio corre como si fuese un arroyo. Y aparecen imágenes, y me aparecen imágenes de la estancia de mis abuelos en la zona de Sanford, Casilda, departamento Caseros, provincia de Santa Fe, la estancia La Merced. Y recuerdo los ambientes, recuerdo la oscuridad, los techos altos, recuerdo la cocina grande, gigantesca, quizá porque yo era chico todo me parecía gigante. Algunos muebles oscuros contra las paredes, con algunas bandejas y un poco de platería antigua que de vez en cuando alguien lustra un poco y entonces es como que reviven, pero me acuerdo específicamente de un aparador. Y ahora me estoy dirigiendo a las estancias, porque seguro que en las estancias hay aparadores viejos con un mármol medio negro veteado y como dos construcciones hacia arriba que ensanguichaban unos estantes. Me acuerdo que uno de los estantes tenía como una barandita con columnitas. Y después las puertas de esos dos armarios que seguían para arriba con cuadraditos de espejo biselado. Muebles muy antiguos, muy oscuros, pero bueno, la verdad es que son imágenes que por ahí me gusta transmitir a través de la radio, porque la radio también sirve para eso, para transmitir imágenes. Me voy a Puerto San Julián y te cuento cosas de Puerto San Julián. Está en la provincia de Santa Cruz y está ubicada San Julián sobre la bahía de San Julián en el mar argentino. La ciudad tiene un puerto comercial y pesquero y un aeropuerto. El 31 de marzo de 1520 arribó a la costa de San Julián una expedición española que buscaba el paso hacia las Indias por el sur de América. La expedición estaba comandada ¿por quién? Por el que después siguió para el sur y descubre el estrecho, don Fernando de Magallanes. De ahí viene la frase, Magallanes, no te hagas el estrecho. La fundación oficial, el 17 de diciembre de 1901, por un decreto del presidente Julio Argentino Roca. Mirá, Guerra de Malvinas. El aeropuerto de San Julián sirvió a la base militar de la Fuerza Aérea Sur. La Fuerza Aérea Argentina bautizó el aeropuerto Capitán José Daniel Vázquez, honrando la memoria de este aviador muerto en combate. La población, y estarán llegando a los 10.000 habitantes. Hoy Puerto San Julián es una zona donde está en auge la minería. Mucha polémica al respecto. Por un lado, sobre la generación de mano de obra. Por el otro, sobre el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Hay un lugar en San Julián que es el Patio de Guille. Y es de Guillermina Dreisler. Guillermina, ¿estás por ahí en el teléfono?
Pero sí, muy buenos días, Quique. Un gusto.
Bueno.
Un gusto.
Bueno,
desde Puerto San Julián te saludo. Mirá, mi ciudad costera por aquí. Un gran saludo para Córdoba, Radio Nacional.
Qué maravilla.
Desde aquí, desde Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz.
Guillermina.
Estamos a una distancia de 2.300, 2.400 kilómetros.
Para nuestro país es ahí nomás, Guillermina.
¿Qué te parece? Mira cómo nos une la tecnología,
qué
¿no?
Sí. Bueno, contame, ¿dónde naciste? ¿Por qué estás allí? ¿Sos de ahí?
Sí, gracias por la introducción, hermosa la introducción desde Puerto San Julián, la provincia, ¿no? Sí, soy hija de inmigrantes alemanes.
Ajá.
Soy nacida en Puerto San Julián, criada a 700 kilómetros de aquí, en una estancia llamada La Laguna Sador, Lago Posadas, La Costosa,
sí.
Ahí a orillas del lago Porredón.
Ajá, ¿eh? Ajá.
Bueno, nosotros nos criamos ahí, con mis padres, mis abuelos, ¿no?
O sea que lo que yo me imagino, porque insisto, no anduve por ahí, pero lo que yo me imagino de esto de las estancias, ¿es más o menos como me lo imagino?
Y sí, son lugares paisajísticos así de varios grandísimos,
es,
¿viste?
Sí.
Pampas,
sí.
Montañas, mesetas,
ajá.
Agua, ríos, lagos. Y sí, son las distancias enormes de
claro.
Un pueblo o una ciudad a otra,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, se transitaban y se siguen transitando. Con estancias que están todavía trabajando, otras
sí.
Que no, que cerraron por distintas situaciones,
claro,
¿no?
Claro.
En el caso nuestro, bueno, ya en los años 90 ya se había cerrado todo,
ajá.
Porque ya íbamos a, y se iba menos, la lana no valía, viste, todas estas
sí,
cosas económicas.
Sí, claro, claro.
En otra circunstancia fue el Hobson,
ajá,
que
sí, me acuerdo.
Que culminó con todo,
uh-huh.
Prácticamente con las estancias que todavía estaban abiertas y trabajando.
¿Y mucha de la gente que vivía en las estancias se trasladó a San Julián?
Y se trasladaron a San Julián.
Sí,
sí, sí. Sí.
Okay.
Sí,
bueno.
Sí, quedaron en San Julián.
Sí.
Y bueno,
en ese patio de Guille, ¿qué es lo que haces, Guillermina?
Bueno, mira, yo el patio de Guille nace en el año 2006.
Ajá.
Nace con un proyecto de jardín botánico.
Ajá.
Yo la idea era que siempre esta tierra era de mi papá,
sí.
Y bueno, yo la heredo, ¿no?
Uh-huh.
Y era un basural, te juro que era, te lo estoy contando así entre casa.
Sí,
era,
sí, 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 era un basural, sí.
Era un basural, era como que, viste, venían los vecinos y tiraban todo acá.
Claro, exactamente, bueno. Pero eso debe haber,
sí, sí.
Eso debe haber enriquecido la tierra de paso.
Sí, claro, por supuesto, cumplió sí. Algo, un papel bastante
sí.
Importante, pero bueno,
bueno sí.
Hoy es un oasis, pasaron ya unas décadas,
sí.
Unos años,
sí.
Y bueno, logré mi sueño, me agarré de mi sueño de mi papá, que él quería hacer su casa aquí,
sí.
Y bueno, claro. No lo pudo cumplir,
uh-huh.
Se me fue muy muy temprano, muy joven mi papá.
Ajá.
Y bueno, y a mí me quedó eso, ¿no?
Sí, sí.
Y dije,
sí.
¿Por qué no yo? ¿Por qué no agarrar yo ese sueño?
Claro.
Y me agarré a él.
Qué bueno.
Y bueno, como me crié en el campo,
sí,
¿viste? Con la sí. Guadaña, cortando pasto,
claro.
Andando en el carro.
Claro, todo eso te resultaba familiar.
Y claro, es uno, ¿viste?
Sí.
Ya uno que lo incorpora, que lo extraña, que
sí,
lo
sí.
Tiene, ¿viste?
Sí, sí.
Y bueno, y así comenzó el patio de Guille a nacer, ¿no? Por el año 2006, con las primeras plantas.
¿Y qué pusiste, frutales ahí?
Vos sabés que primero hice toda una contención de árboles grandes por el viento.
Claro.
Después le fui incorporando frutales como por ejemplo peras, manzanas, guindos, ciruelos, higos.
Ajá,
como planta exótica para el lugar.
Sí, sí. ¿Y alguna fruta prototípica del sur? No sé, qué sé yo, grosella, por ejemplo.
El guindo,
sí.
Sí, el guindo, el corinto, el corinto vendría a ser una planta arbustiva más baja, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero las plantas nuestras que trajeron nuestros queridos abuelos de Europa cuando aquí no había nada.
Sí.
Esas plantas que se introducieron en el lugar fueron venidas de Europa.
Ahora, ¿no? Vos me estás contando de que toda esta plantación que hiciste, ¿con qué objeto? ¿Qué haces? ¿Fabricás dulces, por ejemplo?
Mira, yo el objetivo era, primero, cumplir el sueño de tener un jardín.
Claro,
tener plantas,
sí,
¿no? Y que mis hijos coman fruta de los árboles.
Eso es.
Esa era la idea,
bien.
¿Viste?
Bueno.
Y así fui introduciendo entre frutales, arbustivas, coníferas, rosas, flores, ¿viste? Fui incorporándole mucho y fue todo creciendo. Fueron 2 años de comprar plantas en el lugar e incorporarlas, ¿no?
Durante 2 años.
Y después la lucha del agua, que era poca, que nos venía de día, que nos venía de noche.
Ajá.
Bueno, fue todo, viste, un proceso bastante...
Sí, lento, progresivo y mucho esfuerzo.
De mucho esfuerzo, pero lo logré. Entonces, después ya los árboles tenían más fruta, ¿no?
Sí.
Yo digo, yo hacía fruta para dulces, mermeladas, para la familia, para nosotros, para una amiga, un amigo, bueno, y esto nace un poco...
Empezó a sobrar la fruta y empezaste a producir también para vender.
Claro. Y así es como que yo me lancé a hacer esto, las mermeladas, ¿no?
Claro.
Y hace 2 años que comencé con este proyecto del Patio Guille de elaboración de mermeladas artesanales.
Ajá.
¿No?
Sí.
Y bueno,
está buenísimo.
Gustaron.
Sí.
Gustaron mucho.
Uh-huh.
Me incorporé ya al comercio, ¿viste?
Empezaste a distribuir tu producto, pero la gente puede ir al Patio de Guille.
Correcto, la gente puede venir. Pero bueno, como ahora estamos con esta pandemia.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Estamos con unos protocolos que hacemos respetando el distanciamiento, estamos con los deliveries.
Sí.
¿Viste? Yo traté de tuvimos que aprender todos con esto, ¿viste?
Sí.
Desde marzo hasta la fecha. Yo siempre andaba en la feria, era feriante, junto a los artesanos, ¿viste?
O sea que hay una feria de productos ahí en San Julián.
Sí, muchas, teníamos muchas, la feria del INTA, la del Pro Huerta, feria, la Expo San Julián, para la cumpleaños de Puerto San Julián, 17 de septiembre, teníamos la gran Expo, y bueno, y así, ¿no? Todos los meses o cada acontecimiento teníamos una feria, y bueno, esto se terminó todo, y nos tuvimos que... A ayudar y decir, a ver, cómo usamos estas tecnologías como para poder salir a vender, ¿no?
Claro.
Y bueno, usamos los deliveries todo el invierno.
¿Tenés gente empleada allí o trabajas sola o con tu familia?
Mira, si yo quiero, por ahora soy una artesana alimenticia sola, trabajo solita, ¿no?
Sí.
Vamos a ver más adelante.
Si hay un crecimiento por ahí, va a necesitar otra gente.
Yo para hacer un crecimiento tendría que volcarme, a tener a empleados.
Sí, pero por lo que contás, ¿no te interesa en el fondo demasiado crecimiento desmesurado? Me parece que
me lo hice un poco como una terapia,
ya está, sí.
Claro.
Sí, sí, se entiende.
Algo para entretenerme yo, ¿no?
Se entiende.
Creo que no, con esto ya es suficiente.
Está bien.
Ya logré mi sueño, está concretado.
Bueno.
Por ahí lo pueden llegar a ver en mis hijos, tengo 4 varones.
Ah, mira. ¿4 tenés?
Por ahí las nueras, sí, sí. Con los años.
Claro, claro. ¿Qué edades tienen esos vagos?
Y esos vagos tiene, uno tiene 34 años.
Ajá.
Maestro carpintero.
Sí.
El otro tiene 22 años, sí. Es mecánico.
Sí.
Mecánico, mira. Después tengo los últimos que son gemelos, tienen 15 años.
Ah, míralo a los dos. Sí.
Sí. Así que
ellos, deben ser los más mimados esos dos, ¿no?
Ellos son los que están a la par mía. Sí,
claro,
sí,
claro,
sí.
Claro.
La verdad que sí.
Bueno, a ver, ¿qué podemos cocinar en el patio de Guille? ¿Qué se puede cocinar ahí? Que sea
bueno,
rico.
Yo acá, sí. te puedo cocinar, no sé lo que vos quieras.
Bueno,
hoy,
algún pescado.
Y por ahí podemos cocinar una mermelada, ¿qué te parece?
No, un pescado. ¿Qué pescado hay ahí? Sí.
Ah, bueno, mira, puede ser un róbalo.
Ahí
hoy
está.
En la bahía, por ejemplo, de San Julián, se pesca róbalo, pejerrey.
Sí.
¿No?
El róbalo es un pez rico, me parece que nunca lo comí.
El róbalo es muy rico, es una carne, tiene bastante, es bastante carnoso, ¿viste?
Sí,
tiene,
sí, sí, con la carne firme.
Claro, bien blanquita, ¿viste?
Sí.
Bien. Bueno, acá se utiliza mucho para empanadas,
okay.
Para milanesas,
sí.
Para marineras.
¿Y cómo lo preparo, por ejemplo, si quiero hacer un róbalo al horno?
Bueno, podemos hacerlo, lo fileteamos.
¿Tiene mucha espina?
No, porque al filetearlo te queda sin espina.
Ok, lo fileteamos.
No.
Muy bien, hay que saber filetear, no es para cualquiera eso.
Ah, no, sí. No, se hacen 2 incisiones,
sí.
Arriba y abajo,
sí.
A los costados, y tiramos y sale el filete.
Eso es, sí, sí.
Claro.
Bueno.
Así que bueno, una vez que lo tenemos fileteado, hacemos un preparado, viste, en un bol de vidrio,
sí.
Unos 2-3 huevitos, perejil, bastante ajito, bien chiquitito.
Picadito, sí.
Picadito.
Sí.
Y lo dejamos macerar a mi gusto, yo lo dejo toda la noche.
Ah, ¿lo sumergís en esa mezcla de huevo y lo dejás toda la noche allí?
Sí.
Bueno.
En un lugar fresquito, ¿viste?
No, bueno, San Julián tiene lugares fresquitos. Digo, pero si lo tengo que preparar acá, más vale que lo deje toda la noche en la heladera.
Correcto.
Claro.
Lo matamos, lo sumergimos, lo tapamos bien.
Sí.
Y a la mañana tempranito, después de andarlo, lo preparamos,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces ahí hacemos, ponemos otro recipiente y agregamos un poco de harina, ¿no?
Ajá.
Y pasamos los filets primero por la harina.
Sí, sí.
Cuando está sequito, lo pasamos de vuelta por pan rallado.
Ah, o sea que haces primero una base de harina y después pan rallado.
Sí, correcto.
Muy
así.
Bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, así.
Bueno, y entre la harina y el pan rallado, ¿lo vuelvo a pasar por...? ¿Hay que humedecerlo de alguna manera?
Lo humedecemos de vuelta por el huevo.
Ah,
claro.
Ahí está el huevo y no lo pise. Muy bien.
Ahí
muy
está,
bien.
Lo humedecemos
bueno.
De vuelta.
Sí.
Y ahí lo pasamos por el pan rallado.
¿Y esto, sí. esto lo acompañamos con qué, Guille? ¿Con puré?
Bueno, y lo mandamos con aceite de oliva a la asadera.
Sí.
¿Sí?
Uy, qué rico.
Y lo metemos al horno.
Sí.
En 10 minutos sí. Tenemos el almuerzo o la cena.
Al róbalo...
Y lo acompañamos,
sí.
Y lo acompañamos, ponele, puede ser un rico puré de papa.
Por ejemplo, y si no, una ensalada.
Y si no, unas buenas, viste, que ahora estamos mucho con las ensaladas.
Sí.
Estamos metiendo muchas ensaladas a nuestro...
Sí, okay.
A nuestro gourmet, a nuestro, ¿no? Que,
sí.
Bueno, las ensaladas tradicionales, lechuga... tomate y vamos andando, o si no, una rica ensalada de zanahoria, o lechuga, tomate y, bueno,
che, Guille,
zanahoria rasadita.
Guille, el róbalo es un pescado que necesita poca cocción,
sí,
por lo que
sí,
me dijiste.
Sí. 10 minutos y claro, ahí los das vuelta rápido ya y ya estamos. El pescado se cocina muy rápido.
Bueno, sí. Y de postre, ¿queso con qué mermelada? ¡Upa!
Ah, y bueno, un rico queso con una mermelada puede ser de grosella, de corinto, de guinda.
Me mata.
¿Por qué no de guinda?
Mermelada de guinda o de grosella. Listo, ya con eso estoy.
Tremendo.
El patio de Guille, en Puerto San Julián. Por ahí nos paseamos un buen rato, aprendimos algunas cosas, aprendimos a hacer un róbalo y a prepararlo y dejarlo adobar durante toda la noche. Y si hace calor, lo metes en la heladera. Y si estás en Puerto San Julián, lo dejas en la cocina. Y ya está.
Sí. Sí, hay drama, tapadito, ¿no?
Bueno, Guille.
Dale, Guille.
Guille, gracias por este ratito.
No, por favor, un gusto, Quique. Bueno. Te abrazo fuertemente, me encantó esto, es un honor.
Bueno.
Es un honor.
Macanudo.
Así que bueno, un saludo enorme.
Lindo.
Muchísimas gracias y hasta cualquier momentito, Quique.
Saludame al cuarteto de vagos ese que tenés ahí.
¿A este cuarteto de vago de mis hijos?
Claro.
Un beso a Mauro, que debe estar trabajando en la carpintería.
Sí.
A mi hijo Joaquín, que debe estar trabajando en la minería ya, la minería.
Sí.
Y a Eugenio y Federico, que están estudiando, que ya están terminando el secundario acá. Lindo. Están cerrando ya las notas.
Sí.
Y están ya en los últimos detalles de sus trabajos, ¿no?
Guillermina, beso grande y ya nos encontraremos algún día.
Un cordial, cómo no.
Bueno.
Acá los esperamos siempre, el patio de Guille, bienvenido serán.
Dale, gracias.
Chao, chao. Abrazo a la distancia.
Bueno, la escuchaste a Guillermina Dreisler. Sí, ¿dónde? En el patio de Guille, en Puerto San Julián. ¿Dónde? Y aquí, en Estudio País.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
En Expo Agro, cientos de empresas ya confirmaron su presencia en la capital nacional de los agronegocios. ¿Qué estás esperando para reservar tu stand? Expo Agro 2021, edición YPF Agro, del 9 al 12 de marzo en San Nicolás.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 30 minutos.
Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos. Pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
RAC,
Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Sebastián de la banda de Largos de Comodoro Rivadavia y queríamos presentarles por un segundo. Es una canción que grabamos con Lula Bertoldi de Lucas Ativa.
Volver de noche, de vino y polvo del camino, mares de gente, toneladas de silencio.
Si hemos golpeado tanto, no será un día más. Cuando salen las heridas, aliento sobre el cristal.
Quiera tomar tu mano. Tierra negra, amante amargo por las mañanas, besos de noche, besos de noche. Y si cierro los ojos, tu música me llevará como un huracán. Por un segundo este amor es lo más cerca que estaremos de la eternidad. De la
Ranking Argentino de Canciones.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Bueno, en un rato vamos a charlar sobre el eclipse. Ahí tenés. Y vamos a charlar con un especialista, Demián Gómez, que está en Meliquita, Neuquén, Meliquina. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste Meliquita? Pessoa. Pero vos mirá, ¿qué bebés antes del programa? No, te aseguro que es un café con leche. Desde Meliquina, Neuquén, Demián Gómez. Ahí están con todos los aparatos, porque van a hacer unas observaciones maravillosas del eclipse. Pero en un rato vamos a estar charlando con él sobre este tema y me lo va a explicar todo. ¿Qué dice Ángel desde el Palomar, Buenos Aires? Quique, una nación que mata a sus hijos en el vientre es una nación que perdió su alma, dice Madre Teresa de Calcuta. Ah, de ahí sacó la frase. Yolanda Andrade, excelente entrevista recién sobre el tema aborto, dice Yolanda. Roque Carucillo, querido Quique, hasta el próximo sábado. Ya me tienen podrido todos los que opinan sobre el aborto. Titi Ricci, desde Buenos Aires, me gusta esa opinión. Por favor, sería interesante saber en qué consiste el procedimiento del aborto legal medicamentosamente. Me lo explicaron, pero prefiero lo puedas consultar vos. Muy bien, lo vamos a consultar. Silvia Méndez Parisi desde Chascomús, Buenos Aires. Mi estimado Quique, me alegra que plantee el tema del aborto. Este es un tema de salud pública y un derecho por el que venimos peleando desde hace muchos años, desde la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. La religión, cualquiera sea, no tiene nada que ver en esto. Y esto de la hipocresía que menciona Marisa Graham es lo fundamental del asunto. Gracias por ponerla al aire. Saludos. Mario Borra desde Santos Lugares Cava. ¿Alguno podría explicarme si son del mismo partido los que votaron en contra del tributo solidario y los que apoyan el impuesto a las compras con tarjetas de crédito? ¿Protegen al 0,02% más ricos del país y quieren imponer un impuesto a todos los ciudadanos porteños que usen tarjetas de crédito? Jorge Suárez desde Tortuguitas, Buenos Aires. Feliz sábado desde Tortuguitas, Buenos Aires. Muy interesante. Eliminación de más de 90 tasas en el municipio de Capitán Sarmiento, Buenos Aires, y a su vez aumento de recaudación. Sería bueno de replicar en otros municipios. María Soledad Michelena desde Castelar, Buenos Aires, todos los sábados presente, linda manera de recorrer nuestro país. Hermoso programa. Camila aprovecha y manda un saludo a los abuelos. ¿Qué más? Virginia Arnold y Agustín Alonso desde Mateus. Se viene lo mejor el sábado, las historias, los viajes por el país. Uno solo prende la radio y te subís a dar un paseo por los lugares que conocés y personas que no conocés. Historias de cada pueblo, allá vamos. Gracias, Quique, saludos. Ana Dirricio dice desde San Martín, Buenos Aires, qué placer siempre es escucharte, hay poesía por ahí en tu relato. Nuevamente Pessoa con los mapas. Mirá, me tenés... No, yo la verdad es que paseo con los mapas. Me voy de paseo a todas partes. Y en realidad descubro que en cada provincia siempre hay lugares, no te digo que todos sean turísticos, pero que hay lugares maravillosos y que a los que por ahí entrevisto me los describen a veces con algunos detalles y no te digo que se me hace agua la boca, pero no sé, los pies con ganas de salir a caminar un poco de esta Argentina maravillosa. Ahí me acordé de un conductor que decía, ¿qué país Argentina? Lástima uno. Decía, porque en lugar de criticar, se incluía él entre los unos. Me voy a la provincia de Chubut. Los límites. Chubut está ubicada en el centro-sur de la región patagónica. Limita al norte con Río Negro y al sur con Santa Cruz. Ambos límites son artificiales. Si lo mirás en el mapa, son líneas prácticamente horizontales. Al este, Chubut limita con el mar argentino y al oeste con la República de Chile. Orígenes. Antes de la llegada de los realistas, el territorio ya estaba poblado por el pueblo tehuelche en la zona de la costa y sobre la zona andina de la provincia habitaba el pueblo mapuche. El territorio nacional de Chubut se creó en 1884 por la ley número 1532 y se estableció como capital a Rawson. Población. Están cerca de los 600.000 habitantes. Ya directamente este dato, Juancito Stalin me lo pone redondeando, porque si no tenemos que remitirnos al censo 2010, que ha quedado bastante desactualizado. Esquel, me voy a Esquel, tengo aquí la zona de Esquel, veo unos lagos impresionantes, ahí está el Futalaufken. Después hay otro lago mucho más grande por ahí, ¿no?, abajo, que no alcanzo a distinguir. Está cerca de Trevelín, sí, y un lugar que se llama sugestivamente Aldea Escolar. Maravilla. Bueno, vuelvo, no me distraigo, espérate. La población, a ver si está por acá, es que él tiene más de 37.000 habitantes, sí. Ciudad construida a los pies de la cordillera de los Andes, históricamente fue un lugar de paso, casi obligado, como si fuese una posta entre una y otra vertiente de los Andes. Parque Nacional Los Alerces, casi 260.000 hectáreas. 30 kilómetros hacia el oeste de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Los Alerces. Creado en 1937, el Parque Los Alerces alberga bosques, lagos, cascadas y pudúes. Momento la procesión, que ya averiguaré qué es un pudú, porque me acuerdo que se repetía el vocablo, pudú, pudú. Dice, y pudúes poco comunes. Economía, las actividades más destacadas, la ganadería, la silvicultura y el turismo. Desde hace años, la provincia atraviesa una dura crisis económica, con alta deuda externa y falta de pago a empleados públicos. Voy a intentar tomar contacto con LRA9 AM650 y FM88.7 Nacional Esquel. Rocío Dabel, ¿estás por ahí?
Estoy acá, Quique, muchas gracias, gracias por el llamado.
Bueno, primero...
Con tanta descripción, sí, me dan ganas a mí de estar en Esquel, y eso que vivo en Esquel, ¿eh?
No, por favor, decime qué es un pudú o un pudú pudú.
Un pudú es una especie de ciervo, pero más chiquitito y sin los cuernos.
Ah, listo. ¿Y por qué?
Más tierno, más chiquitito.
Sí, ¿por qué lo tengo como duplicando el nombre, pudú, pudú?
Porque se le dice de las dos formas.
Ah, ok. Muy bien. ¿Y qué es la silvicultura?
¿La?
Silvicultura. Ahí
silvicultura.
Ahí te agarré, ¿eh?
Me agarraste desprevenida y sin con computadora a mano, ¿eh? Si no, el Google me ayuda a explicarte qué es la silvicultura.
Bueno. No importa. Déjalo ahí nomás. ¿Cómo es el programa que tenés entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía?
Y entre las 10 y las 12 tenemos Trabajo de Hormiga junto a Nano Peralta y Guido Gabe, y bueno, sí, todo un equipo de que forman parte también de la producción de este programa. Es un programa que lo que intentamos es obviamente tocar lo local, sí, pero también traer un poco lo que pasa en todo el país y a nivel internacional, teniendo voces de protagonistas de esos hechos que quizás a veces en la cotidianidad o en los programas que hay en Esquel se pasan un poquito de largo por detenernos en lo local, sí, entonces lo nacional no lo tocamos mucho,
claro.
Y tratamos de darle nuestra vista y nuestra visión, sí, de desde Esquel cómo se ve ese hecho en particular.
Claro, y se habla allí mismo en Esquel de esto que acabo de describir como al...
que quizás a veces en la cotidianidad o en los programas que hay en Esquel se pasan un poquito de largo por detenernos en lo local, sí, entonces lo nacional no lo tocamos mucho,
claro.
Y tratamos de darle nuestra vista y nuestra visión, sí, de desde Esquel cómo se ve ese hecho en particular.
Claro, y se habla allí mismo en Esquel de esto que acabo de...
La radio pública
tiene
producción.
Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalam870.
Aprendimos, crecimos y continuamos juntos. Nacional te acompaña. En el nuevo año también contás con la radio pública.
La pregunta y la respuesta más entretenida.
Les quiero recomendar que vengan aquí y se ganen 200.000 pesos en horas de compra. Sí.
¿Quién sabe más de Argentina? Lunes a viernes a las 19 en la televisión pública.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año,
que no sea la
unidos,
mega.
Empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
Reconstrucción argentina.
Claro.
Argentina,
el problema acá también es el método de extracción, que es el fracking.
No, es claro, el fracking, la lixiviación,
claro,
el dique de cola,
la utilización del agua,
el dique de cola con la basura que van tirando, que es una cosa infernal. Está bien, pero hay una mini minería.
Sí, claramente.
Okay, bueno.
Sí, claramente.
Bueno. Que no afecta tanto ni el paisaje ni la ecología.
Claramente, el tema es la modalidad en la que se plantea, y el método que se utiliza,
sí,
y la seguridad ambiental que se propone o no.
Bueno,
ahí también está el problema.
Sí. El expreso patagónico La Trochita es una de las puntas, está en Esquel.
Sí, exactamente, una de nuestra Trochita. el viejo expreso patagónico, que en este momento, obviamente por las condiciones, que el contexto que ya conocemos, está parado, pero anunciaron que hay posibilidades de que en enero vuelva a funcionar después de casi un año de no estar funcionando. En nuestra zona es la Trochita, sale de la estación que está acá en la ciudad de Esquel y se traslada hasta la próxima estación, que es el Nahuel Pan, que es junto a una montaña que se llama Nahuel Pan, y así donde hay una comunidad mapuche, donde para la Trochita está la estación, y hay un museo también con donde se pueden también comprar artesanías, productores y manoleros de Esquel, también tienen un puestito ahí en esa estación, y es un trayecto cortito, pero que hace un recorrido por cercano a las montañas, cercano a la ciudad, y llega hasta la entrada de lo que vendría a ser la ciudad de Esquel.
Rocío, aclárame, ¿cuántas trochitas hay? ¿Por qué se menta ingeniero Jacobacci?
Claro, porque en realidad, cuando se creó la trochita, que se utilizaba obviamente para el traslado de pasajeros, no con un fin turístico como ahora, la trochita salía desde Jacobacci y llegaba hasta Esquel, pasando también por el Maitén. En el Maitén hay otra parada, que esa tiene un recorrido cortito, y antes había un trayecto que unía el Maitén con Jacobacci.
Ajá. Y entonces,
así que hay tres trochitas.
Hay tres trochitas.
Hay tres trochitas, claro. Una en Esquel.
Sí.
Otra en el Maitén.
Sí.
Y otra en Jacobacci.
Listo, ahora comprendí. Y cada una de ellas tiene su recorrido propio.
Exactamente, que son más cortos, obviamente, porque las condiciones de los trenes ya no dan para hacerlo de manera más extensa.
Sí, claro. Bueno, Rocío, a ver, ¿alguna otra cosita que quieras contarme desde Esquel mientras yo miro el mapa?
Mira, no quiero contar nada, pero sí que me encantaría que todos aquellos que cuando esto un poco se calme y realmente haya una circulación de personas un poco más seguro, por lo menos que cada uno se sienta seguro también de viajar. La verdad que son todos invitados, vivimos en un lugar bellísimo, donde los 365 días del año son hermosos, cada estación tiene su belleza en cuanto a la flora, en cuanto a la fauna. Acá tenemos espejos de agua muy cerca de la ciudad, a 13 kilómetros solamente del centro de Esquel, tenemos la Laguna La Zeta, que para nosotros es un lugar donde tenemos un poquito de calor, y nosotros estamos instaladísimos en la Laguna La Zeta. Tenemos muy cerca también el Parque Nacional Los Alerces, que es increíble. Y la verdad que tenemos muchísimas cosas por hacer acá. La ciudad es muy... te lleva mucho también a realizar deportes al aire libre, a pesar de las condiciones climáticas. Pero acá se hace mucho senderismo, trekking.
La verdad
que es una belleza tanto para turistas como para los que viven acá.
¿Qué es Villa Futaleufken? Que la veo muy cerquita y a orillas del lago.
Claro, es el lugar donde está la intendencia del intendente del Parque Nacional.
Ah,
perfecto. Y donde viven algunos de los pobladores que viven en el parque.
Bueno, ¿y eso se puede visitar también?
Sí, claro, es hermosísimo. Tiene una capilla divina.
Sí, y está Mallín Blanco, ahí lo veo bastante cerca, pero del otro lado del lago. ¿Qué es?
Claro.
¿Qué es Mallín Blanco?
Es un paraje.
Ah, es un paraje.
Sí.
Bueno, sí, yo miro todo esto y digo, esto es maravilloso, lástima uno, como decía ese conductor.
Bueno, pero lástima uno, pero cada uno también puede poner su impronta en ese lugar, ¿eh?
Sí, sí, ahí te asomó otro de los detalles que tenía yo anotado por acá y que tiene que ver con movimientos sociales, y vos estás metida en ellos.
¿Cómo cuál?
No sé. Por ejemplo, espérate que lo estoy buscando acá, está a cargo de las redes sociales de la radio y participa del área de género.
Así es.
Bueno.
Sí. Un área de género de la radio, de Radio Nacional, que se creó este año y en el que de a poquito distintas compañeras de las emisoras de Radio Nacional empezamos a formar parte, y lo que intentamos hacer es poder visibilizar o llegar un poquito más allá los temas que tienen que ver con el género y la diversidad.
Ah,
y bueno,
bien.
De a poquito aportamos nuestro granito de arena.
Okay. Rocío, muchas gracias. Ahora,
de nada, Quique.
Ahora que cortemos, corré a wikipediar silvicultura, que yo voy a hacer lo mismo, y por supuesto los oyentes a su vez harán lo mismo, porque la radio no tiene todas las respuestas. Entonces, a buscar y dejarse de esperar que te solucionen todos los problemas.
Exactamente, coincido.
Bueno,
gracias, Quique.
Un beso grande.
Un placer, hasta luego.
Chau, chau. La escuchaste, sí, a Rocío Dabel, LRA 9AM 650 y FM 88.7 Nacional, Esquel. Mirá el mapa y de paso busca el significado de silvicultura, con B corta, silvicultura. Yo me voy a ir a desaznar ahora, ya, rápidamente. No lo sé todo. Es una pena. ¿Dónde? Aquí, en Estudio País. Escribió Eduardo Vicario, el fabricante de botas de Chascomús, y me dice: recién acabo de escuchar a Guillermina Dreisler de San Julián. ¿Podés creer que es hija de un cliente ya fallecido que me compraba botas? ¡Qué mundo chico!, dice Eduardo. Y para después del info, te cuento algo que me envió Antonio Tarragó Ross, que está relacionado con el botero de Chascomús. Sí, el botero de Chascomús me dice: pasame el teléfono. Yo lo llamo Antonio Tarragó Ross, que siempre usa las botas del botero de Chascomús, de Vicario, y Antonio mandó una décima. Una décima. Dice que está prendiendo de payador. Pero mirá que es el vueltero. Y tengo la décima, así que después del info te hago escuchar la décima de Antonio. Qué gracioso el tipo. Che. Momentito. El pitilín. Viene el pitilín centrero. Mirá lo respetuoso que somos de los pitilines. Si hay algo que respetamos son los pitilines. Ahí está.
Ese mediodía en la República Argentina. Comienzan los controles de alcoholemia simultáneos en todo el país. Lo fiscaliza desde hoy y se repetirá todos los meses la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en conjunto con las provincias y municipios de todo el territorio argentino, menos la ciudad de Buenos Aires, que no adhirió a la medida. Desde el organismo explicaron que la ingesta de alcohol al volante es un factor de riesgo vial determinante que se lleva la vida de miles de argentinos. Buscan desde anoche a un joven que cayó a un lago de un country de Escobar cuando hacía kayak. Ocurrió en el barrio privado Puertos del Lago de esa localidad del norte de conurbano bonaerense. Se trata de un joven de 23 años, identificado como Guido Orlando, que estaba en el lugar invitado a un asado y en un momento de la noche ingresó al agua junto a varios de sus amigos. El proyectil extraído al cuerpo de la enfermera coincide con el arma secuestrada al detenido herido. Lo determinó una pericia policial en el cuerpo de Griselda Beatriz Lazala, de 44 años, asesinada de un disparo en el pecho cuando se dirigía a una parada de colectivos para ir a trabajar, y quedó en medio de un enfrentamiento entre dos bandas ocurrido ayer en el partido bonaerense de Florencio Varela.
Tránsito. Datos del tiempo.
Mucho tránsito en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, la costa atlántica. En estos momentos no hay demoras. Por otra parte, toda la zona del paso Cardenal Zamora en Villa Angostura está totalmente habilitado. Hay llovinas y bastante tránsito turístico entre Villa Angostura y San Martín de los Andes. Por otro lado, la zona de General Paz con demora de 5 a 10 minutos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en San Carlos de Bariloche, cielo parcialmente nublado, temperatura 8 grados 3 décimos, humedad 69%, la térmica 5 grados. Entrando en Capital Federal y alrededores, cielo parcialmente nublado, Temperatura 26 grados un décimo, la térmica 25.2, humedad 42%, presión 1.006,2 hectopascales. La máxima para hoy 32 grados con tormentas a la noche y hasta mañana a la mañana. Cuatro minutos en la República Argentina. Después de este inconveniente técnico, estamos transmitiendo en directo en Radio Nacional de Argentina con Estudio País. Estás en el aire, Quique Pessoa.
Gracias, viejito. Vamos. Ahí voy. Escuchá. Mirá, este es Carlito García. Este es Carlito García desde San Luis, de Villa Mercedes. Así empieza el tipo la décima, y te dije que tenía una décima que escribió. Bueno, Antonio Tarragorros, haceme el favor de hablar con Eduardo Vicario, el botero de Chascomús. Y entonces, bueno, Antonio, que dice que es aprendiz de payador, envía esta décima. Maestro Eduardo Vicario, respondo como una luz, amigo del Chascomús, en cuentas de un rosario. Uno reza sin horario, pa' desterrar este encierro. Voy a ir a cara de perro, parece que ahora se abrió. Soy su amigo Tarragó, Pessoa tocó el cencerro. No puede ser que las comunicaciones entre la gente se realicen de esta manera. Me sale parecido a Zita Rosa, ¿no? Es milonga yorugua. Este es Franco Luciani. Estaba pensando, viste, en esta campaña de desmala palabrización, que yo no sé si se puede llamar así lo que de vez en cuando hago, pero es como la desmitificación de algunas palabras que usamos y que consideramos malas palabras. Entonces, por radio no se puede decir la palabra carajo, y ya te expliqué de dónde viene. Sí, y si no te lo expliqué, ya te lo explicaré. Y la palabra quilombo, porque también es una de esas que decimos, no, che, esto, mirá, la verdad es que
Pero la palabra quilombo viene de un ritual africano, que eran unas danzas, alguna cosa que tenía que ver con la tierra, con el aire, con el sol, con los dioses. Bueno, después acá nosotros importamos esa palabra y la aplicamos a lo que llamábamos antiguamente casas de tolerancia, que después fueron los prostíbulos, y hoy también, por extensión, a cualquier cosa desordenada, ¿no? Cualquier cosa desordenada es, ¿por qué tenés esta pieza hecha un quilombo? Le dice madre a hijo. Y ahora yo estoy preguntándome, porque me salió casi te diría automáticamente, ¿qué tanto quilombo con este eclipse de sol del 14 de diciembre? Y entonces, bueno, necesito saber por qué es importante, por qué es importante investigarlo, por qué es importante observarlo. Cuando yo era chico había un eclipse y te decían, hoy va a haber un eclipse, no mires, ponete un anteojo, ahumá un vidrio con una vela, mirá qué antigüedad, y míralo a través de ese vidrio, porque si no, mirar el sol te va, qué sé yo. Pero no, la verdad es que necesito saber por qué es tan importante este eclipse total de sol del 14 de diciembre, que se podrá observar de manera especial en el territorio de nuestra Patagonia. Dice la info pura, el eclipse del lunes es muy particular debido a que ocurrirá en una zona de altas montañas, donde existen condiciones favorables para la generación de los denominados vientos de montaña. Las perturbaciones meteorológicas del eclipse producirán cambios en las corrientes de aire naturales de la cordillera de los Andes que podrían afectar de manera muy importante el comportamiento del plasma ionosférico. ¡Guápala! Bueno, para hacernos un poco más sencillo todo esto, voy a intentar charlar con el ingeniero Demián Gómez. Demián, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal?
Bueno, no sé, esta introducción sirve para ir ablandando el tema, porque sé que sos ingeniero especialista en geodesia, fuiste director de geodesia en el Instituto Geográfico Nacional, en la actualidad trabajas como profesor titular en geodesia en Ohio State University, y sos uno de los responsables de estudiar el próximo eclipse solar del lunes 14 en Neuquén. ¿Por qué Neuquén?
Bueno, digamos, la zona presenta, como bien dijiste, algunas condiciones naturales que son de especial importancia para entender algunos procesos atmosféricos.
Sí.
Que seguramente serán producidos como se dice, magnificados por el eclipse.
Ajá.
Entonces, habitualmente los vientos predominantes que hay en la cordillera desde el oeste generan ciertas perturbaciones atmosféricas.
Sí.
Y a los científicos esas perturbaciones nos interesan porque nos permite entender ciertos procesos de transporte de energía.
Ajá.
y de condiciones particulares que nos informan. Y bueno, el eclipse va a, de alguna manera, darnos información importante y vital.
Sí.
Que no solamente sirve y tiene objetivos puramente científicos, sino que también tiene algunas implicancias prácticas.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿En qué nos beneficia la observación de un eclipse? Si ya sabemos lo que pasa con el sol y lo que pasa cuando no está el sol.
Bueno, lo que sucede puntualmente es que hay una capa de la atmósfera que recién la mencionaste, que es la capa ionosférica.
Sí.
Que es muy particular porque es una capa en la cual las moléculas de aire se encuentran en un estado que se llama ionizado.
Ajá.
Es decir, el aire no está de manera neutra, como sí. Nosotros lo conocemos sí. A nivel troposférico, a nivel de la superficie terrestre, sino que está separado en iones positivos y negativos.
Es decir, está como electrizado.
De alguna forma.
Sí, sí. Por eso, sí, discúlpame la guarangada.
No. Y esta ionización sí. Es producida en parte, entre otros factores, por la radiación solar.
Muy bien. ¿Y entonces, cuál sería la diferencia entre un eclipse y la noche? La noche común.
Claro, bueno, una primera diferencia especial es que el eclipse ocurre de forma muy rápida. El eclipse ocurre, cuando se oscurece, se tapa la radiación solar, eso genera cambios en la ionosfera, y esos cambios ocurren en forma muy rápida.
Sí, entiendo. Sí.
Entonces, a nosotros nos interesa ver, bueno, qué pasa con esos cambios rápidos.
Sí, y en Neuquén, ¿qué va a pasar? ¿Hay un eclipse total y nosotros desde otra parte del país lo veremos parcialmente?
Exactamente.
Ah, sí. Ok.
En una franja que será visible desde en la provincia de Neuquén y Río Negro, el eclipse va a tener 100% de totalidad, mientras que, bueno, no sé, en la ciudad de Buenos Aires o en el resto del país se va a poder apreciar, pero con un menor porcentaje de cobertura, o sea, no va a llegar a la totalidad.
Está bien. Y en Chile también, entonces, si esa franja abarca esa parte del sur de nuestro país, ¿continuará también en Chile?
Exactamente, sí. El eclipse es como que llega por el lado de Chile, cruza la cordillera, entra en Argentina y sale por el Atlántico.
Muy bien. ¿Y qué se va a instalar? ¿Qué, hay campamentos, hay lugares, desde donde hay estaciones, desde donde van a hacer observaciones?
Claro, sí. Nosotros vamos a instalar unos equipos de medición que nos permiten censar la ionosfera para entender cómo cambia el plasma ionosférico. Esos son 13 equipos que van mayoritariamente en la provincia de Neuquén, rodeando la zona de totalidad, algunos equipos en Río Negro, y además 6 estaciones meteorológicas que nos van a permitir censar los cambios a nivel troposférico, es decir, al nivel de la superficie terrestre.
¿Y esto está organizado entre la Argentina y esa universidad donde vos laburás en Estados Unidos?
Sí, es una colaboración entre muchas personas, incluso más de una institución. La verdad que tengo la suerte de haber podido colaborar con colegas. Yo particularmente soy ingeniero agrimensor y otros colegas del campo de la agrimensura están muy entusiasmados con el proyecto. Por ejemplo, desde la Dirección Provincial de Catastro, particularmente mi colega Juan Pablo Parola está haciendo un esfuerzo muy grande para armar toda la logística de ir a instalar los equipos, y mismo desde los colegios profesionales de agrimensura se le está comunicando a los profesionales. Ellos tienen equipos GPS, que son los equipos que se usan habitualmente.
Perdón, ¿me dijiste equipos qué?
Equipos GPS.
GPS,
Claro, instrumental, digamos, que es como el GPS del teléfono, pero un poco más sofisticado un poco más caro también.
Sí.
Y que los profesionales salgan e instalen en su casa o en algún lugar que tengan disponible equipamiento GPS para poder censar en otros lugares también el estado de la ionosfera.
Bueno, a ver si, no sé si puedo resumir, pero groseramente esto, ¿no? Lo más importante de esto es que la desaparición del sol durante la noche se hace de forma gradual, y esto lo va a hacer de golpe, y esto nos permite estudiar qué es lo que pasa con la ionización de la atmósfera al producirse semejante corte tan de golpe. ¿Es más o menos así?
Sí, es así. Y esto, digamos, las implicancias prácticas es que esto nos va a permitir entender algo que se llama transporte de energía, o sea, cómo la energía se mueve de un lugar a otro en la atmósfera.
Ah, mira.
Y Por ejemplo, sí, algunos sistemas que dependen de entender cómo se mueve la energía y cómo se transportan y cómo se generan ondas, sí, en la atmósfera, sí, hay sistemas que se llaman de alerta temprana para detección de tsunamis, por
claro,
ejemplo,
claro,
que utilizan estas mismas mediciones GPS de la ionosfera para detectar a la lejanía que está viniendo un tsunami. Aunque parezca mentira, el tsunami genera una onda en la atmósfera que puede ser detectada a nivel ionosférico.
Pues sabéis que ahora estaba pensando, raro en mí, pero estaba pensando que antiguamente, no sé si sucede hoy también, estamos en una radio que transmite AM, estamos en una radio que es Radio Nacional y estamos saliendo por muchas radios nacionales AM en todo el país. Yo recuerdo haber tenido la información que de noche las radios AM tienen mayor alcance, porque hay no sé qué cosa en la ionización de la atmósfera producto de la presencia del sol que facilita que estas emisoras de amplitud modulada lleguen más lejos. ¿Estoy macaneando?
No, eso es así. Sobre todo, digamos, en ciertas frecuencias,
sí,
se produce la aparición del sol, genera, sí, una parte de la ionosfera se ioniza,
sí,
muchísimo durante el día.
Mira.
Y eso hace que las ondas electromagnéticas,
sí,
de ciertas frecuencias reboten en esa capa atmosférica, en la ionosfera.
Bueno.
Cuando es de noche, esa capa desaparece y el rebote se produce en otro lugar, o sea, se produce a otra altura, y eso hace que estos rebotes puedan permitir que lleguen las señales más lejos.
Listo. Bueno, ¿algo más que quieras contarme que justifique esto que con lo que arranqué, el quilombo que están armando con el eclipse?
No, simplemente que, bueno, si hay cualquier, digamos, interesado en realizar mediciones,
sí,
bueno, se puede poner en contacto con nosotros y si alguien está, digamos, interesado en el tema, las consultas son más que bienvenidas y,
sí,
bueno, esperamos poder, digamos, avanzar la ciencia y entender un poco mejor qué es lo que sucede en la atmósfera.
Che, Demián, ¿cómo se comunican? Porque dijiste recién que es posible comunicarse. ¿A través de alguna web? ¿A través de algún lugar en Internet?
Si quieren ponerse en contacto conmigo directamente, por ejemplo, podrían hacerlo mediante correo electrónico.
Ajá.
Mi correo electrónico es gomez.124@osu.edu.
Osu.
OSU de Ohio State University.
Ah, mira vos. Sí, osu.
Edu.
Punto edu. Repetime entonces.
Gomez.124@osu.edu.
Demián, bueno, gracias por este ratito y por este desazne. Porque tiene que ver con el desazne. Te mando,
bueno,
abrazo grandote y que haya mucha suerte con las observaciones.
Muchísimas gracias, Quique.
Chau. Bueno, lo escuchaste a Demián Gómez, ingeniero especialista en geodesia. Fue director de geodesia en el Instituto Geográfico Nacional. En la actualidad trabaja como profesor titular en geodesia en Ohio State University y es uno de los responsables de estudiar este quilombo que nos trae el eclipse del lunes 14 y lo va a estudiar desde Neuquén. ¿Y dónde escuchaste esto? Y acá, en Estudio País. ¿Viste? De noche las AM salen diferente. Recuerdo que en la AM de una radio de Rosario tenían un equipo grande y un equipo chico. A la noche, que había más propagación, ponían en funcionamiento el equipo chico y dejaban descansar el grande. Tenían unas válvulas de este tamaño, una disipación de calor. Y un compañero, el flaco Biagioni, siempre me decía que a LT8, que era la radio en cuestión donde estábamos laburando, de noche salta la tapa. Yo le decía, ¿qué tapa es la que salta? Flaco, ¿qué me estás diciendo? Sí, de noche a LT8 salta la tapa, la radio de Salta... tapaba de noche, pero yo había entendido que le salta la tapa. Una huevada. Oiga, ¿buscó silvicultura? ¿Buscaste silvicultura? Silva es selva. Y silvicultura es todo lo relacionado con la producción de algunas cuestiones adentro de los bosques sin dañarlos. ¿Entendés? Silvicultura. Ahí está. ¿Qué tengo acá? Ah, mira, esto me lo mandó Martincito Tesa, que ya no es ningún Martincito porque es un hombre grande. Desde Rosario... me lo mandó y es una milonga que hacen con el Cholo Montironi en bandoneón, él en guitarra, Martincito Tesa. El tema se intitula El Entrerriano y pertenece a Rosendo Mendizábal. Digo yo, ¿no? Porque él no me mandó el autor, pero yo me acuerdo que El Entrerriano es de Rosendo Mendizábal. Cholo Montironi y Martín Tesa, enviado desde Rosario, de Rosendo Mendizábal, el entrerriano.
ver algunos oyentes que escribieron. Jorge Aldo Estela: hola Quique, qué lindo programa, es otra forma de viajar con lo que me gusta y no siempre se puede. Fui oyente de La Oreja, me quedé con muchas ganas de ir a una minga, era pibe y siempre escuchaba a otros oyentes y parecían mucho más grandes. Este es el primer mensaje que te mando, así que todo lindo, ningún palo. San Marcos Sierras es algo pendiente, era el lugar de veraneo de mis abus paternos. Gran abrazo, Graciela Varela. Hola Quique y equipo, como siempre es un buen programa. Con mi marido Roberto cumplimos 29 años de casados. 29 años de casados, ¿y no les da cosa? Agregale 8 de novio, está, uy, es infernal. Te confirmo que hace rato dejamos de hablarnos. Pero bueno, menos mal que en nuestro país siempre nos da tema para discurrir. Besitos, saludos a la familia, dice Graciela Varela. Antonio Díaz, desde José León Suárez, San Martín, Buenos Aires, está Chocho esperando el sábado. ¡Qué maravilla! Juan Domingo Andrini, desde Formosa. Don Enrique, cuando estaba en la facultad, en el profesorado de inglés, yo tuve ESI como materia y llegamos a tratar el tema del aborto, pero muy superficialmente. Y en mi opinión, yo creo que en los casos que explicó Marisa, y en el caso de que esté en peligro la vida de la madre, entonces sí estaría de acuerdo con el aborto. Pero tampoco que sea un viva la pepa para todos, ¿no? Dice Juan Domingo. Licenciada Graciela Varela, hola Kiki y equipo, con respecto a tema ley IVE, interrupción voluntaria del embarazo, por mucho que enseñemos, y espero que sí se pueda hacer el ESI en todas las escuelas, la interrupción seguirá siendo beneficiada por la ley. Siempre habrá una persona gestante que por razones personales quiera interrumpir un embarazo no deseado. Violadores soretes existirán siempre. Percances con anticonceptivos femeninos y masculinos, etcétera. Con respecto a si es vida o no, ninguna persona gestante interrumpe un embarazo graciosamente. Es traumático. Y por tanto, si es cuidado, mejor. Saludos. María Lucía Escudero, en este intenso debate en el cual escuchamos pluralidad de voces, algunas más autorizadas que otras, ¿dónde está la voz de los hombres? Porque les tengo una noticia. Las mujeres no se embarazan solas. Es cierto que la mayoría de las que transitan un aborto se han quedado solas, pero no todas. Y en ese caso, ese embrión, feto, bebé, aborto, tiene un padre. No he escuchado a ninguno reclamar derechos sobre ese ser. Cuando hay un padre, ¿es la mujer igualmente la única que puede decidir sobre el futuro? No me queda claro y no escucho a nadie que me esclarezca. Gracias. Carlos Manopella, desde Martínez, Buenos Aires. Buen día, Quique. Estamos en el mismo club de adoradores de mapas. Buen programa. Eva Ramírez, desde San Telmo, Cava. Buen día, me encanta este día y horario en la Nacional Folclórica. Puedo conocer y viajar a través de tu relato y entrevistas. Gracias, Pessoa. Gabriel Fabián Petinari, Dero Kitsch, Catraro Greco, por si querés apellidos. Desde Rosario de Lerma, Salta. Hola, soy rosarino de Barrio Saladillo, canalla de tercera generación. Te escucho de toda la vida. Compartimos varias locuras. Gracias por recorrer el país con vos. Abrazo de gol. Luis Leguizamón, desde el Calafate, Santa Cruz. Te pido un saludo para mi ciudad, Paso de los Libres. Oh, amigo. Bachi Torres, desde Córdoba. Hola, Quique. Después de 4 años y medio volví a Radio Nacional Córdoba y me encuentro con este programa hermoso. Oscar Manguzzi. Soy 13 millones. ¿Por qué llaman aborto a la interrupción del embarazo? Confunden a los que no sabemos nada. Muchos. Y le dan letra a los dinosaurios de la edad de piedra. Yo estoy de acuerdo, cada uno con su conciencia. Un abrazo leproso a un canalla. Juan Alegre, desde Alejandro Korn, Buenos Aires. Hola, Quique. Buen sábado, dice. Acá, escuchando el programa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Hay muchas Navidades en nuestra tierra. Navidades en pueblos de la selva y Navidades en caseríos de montaña. Navidades de canoeros santafesinos y Navidades de rezadoras santiagueñas. Navidades a orillas del Pilcomayo y Navidades al pie de la cordillera. Navidades campesinas, Navidades ciudadanas, Navidades en comedores solidarios, Navidades en clubes municipales, Navidades de camioneros y Navidades en guardias médicas. Hay muchas Navidades en nuestra tierra, pero una sola Navidad nacional. La Radio Pública te invita a compartir la Navidad Argentina.
Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
A todo el país.
Nacional. La radio pública
tiene
huella.
El chamamé sería declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Dice Paulo de Freitas Mendonça, payador gaúcho.
Sou o chamamé, a terra sem mal. Deixa-me cantar em teu coração.
Ahora, nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 34 minutos.
¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES puedes iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar. ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Gente llena de agua, llena por todos agua lados. Por todos, sí, lados. Si mirás el mapa de la provincia de Corrientes, bueno, si hay algo en la provincia de Corrientes que limita, bueno, son los ríos. La verdad es que, aparte, si mirás bien y te metes un poquitito y haces un zoom dentro de la provincia, vas a ver que hay lagos, lagunas, embalses, hay de todo lo que tenga que ver con el agua. La ubicación, bueno, está ubicada en la región noreste del país, limitando al oeste y al norte con el río Paraná, que la separa de Santa Fe, Chaco y Paraguay. Al noreste, Corrientes limita con Misiones. Al este, con el río Uruguay, que no es un río, sino un cielo azul que viaja, que la separa de Brasil y de Uruguay, y al sur, con la provincia de Entre Ríos. La población, bueno, como siempre digo, el censo del 2010 se atrasó ya un poco, seguro que hay más de 1 millón de habitantes. Me voy a Goya y hago un zoom y veo que está allí Goya, hay un puerto de Goya, está la colonia Carolina ahí muy cerca, más arriba está Santa Lucía, volviendo por esa ruta me encuentro con Lavalle, bueno, y allí está Goya, que yo recuerdo que había una especie de frase hecha, Goya, Corrientes, capital del tabaco, y esto era seguramente cuando fumábamos en todas partes. ¿Te acordás, no? Cuando fumábamos en todos lados, hasta en el avión, los aviones tenían un sector fumadores, boludo. Hoy en día es inimaginable eso. Se fumaba en los boliches, se fumaba en los velorios, se fumaba en la calle de la tía, se fumaba en el baño, se fumaba en... Y en realidad, claro, pasaron años, ¿no? Pero a ver si reconoces la voz de este locutor.
43-70. Los que están en el humo fuman 43-70.
Ajá, yo sí sé, yo me acuerdo, pero no importa, no develamos la incógnita. Goya, Corrientes, capital del tabaco, eso ya no existe más, o no existe más como frase hecha, quiero decir. La ubicación está a orillas del río Paraná, la segunda ciudad más poblada de Corrientes. La ciudad de Goya posee más de 80.000 habitantes. La ciudad de Goya creció espontáneamente a partir del siglo XVIII como fruto del comercio fluvial que se desarrollaba a través del Paraná. El río era la vía natural para el comercio hacia el Paraguay. Mediante este movimiento comercial, la ciudad de Goya emergió en primera instancia como un asentamiento portuario a orillas del riacho que fue llamado Goya y a poca distancia del río Paraná. Me voy a tratar de comunicar con 88.7 FM La Chicharra. La Chicharra es gestionada por la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria, ACOS Mateñé. No es solamente una radio. También es un centro de formación en oficios, como es la construcción de canoas de madera. ¡Wow! Canoas de madera. Desde el año 2005, FM La Chicharra es la primera radio comunitaria de Goya y de la provincia de Corrientes. Transmiten El Desconcierto, ya te hablé de este otro programa, que lo envío www.eldesconcierto.com.ar y lo bajan, no sé, una culada de radios, como digo siempre, y justamente La Chicharra es una de ellas. Pasaron la serie del INTA también, historias productivas, claro, que hicimos para el INTA. Hacen radioteatros. Jorge Cefarelli, porque se escribe con C, pero debe ser Cefarelli y es un apellido inglés, sin duda. Jorge, ¿estás ahí?
Hola, Quique, querido. Acá estamos remando. Mire, no me dé, pero estoy por este riacho Paraná pegándole una remada en esos botes que hemos construido a partir del oficio, como usted decía.
¿En serio o me estás macaneando que estás en un bote?
Pero mire, eso tiene la radio, la posibilidad de la imaginación.
¡Qué loco!
De poder estar sobre un bote en el riacho, llegando a Puerto Goya, que usted ahí hacía referencia.
Sí, claro.
Acá quedó el nombre de Goya por una señora que le decían Doña Goya.
Ah, mira.
Que tenía unas grandes habilidades para hacer algunos quesos caseros.
Sí.
Y otras habilidades más de atención a quienes se acercaban con su barco.
Ah, muy bien.
Brindaba distintos tipos de afectos.
Muy bien, qué linda descripción. Porque
así que no tiene
esa descripción no tiene un ápice de desprecio, todo lo contrario. Todo lo contrario.
Y lo otro, contarle que hemos, además de ser, como usted decía, el lugar emblema del tabaco, ahora sí, nos hemos transformado en la fiesta nacional del surubí.
Ahí está el huevo y no lo pise, muy bien.
Con mayor embarcaciones, sí, en un riacho, en una competencia de pesca del mundo.
Sí.
Porque nosotros, si tenemos que tener cosas, tenemos que tener sí, grande a sí, nivel mundial.
¿Cuánto pesa un surubí grande?
Bueno, esas son las cosas que se nos fueron achicando con los tiempos.
Ah, sí,
¿no?
Ah, sí.
Sí, sí, ha bajado mucho lo que es el tema
del peso, del tamaño,
de la cantidad de pescados en el riacho.
Claro.
Debido con el avance de la pesca furtiva, ¿no?
Ajá.
La pesca con malla.
Ah, claro, 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 porque una cosa es pescar con línea, una cosa es pescar con tachos, y la otra es pasar un trasmayo y vas barriendo con todo.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Claro,
y eso ha avanzado mucho por esta zona, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pero no me decís, para no mentirme, no me decís el peso de un surubí promedio.
No, y en este momento el podés encontrar algún pescadito de unos 15 kilos.
Ah, la pelota. Ah, sí. Bueno.
Sí, sí.
Ha disminuido el tamaño, pero no tanto, porque 15 kilos es una pieza interesante.
Sí, pero a comparaciones de antes, yo me acuerdo en mi infancia,
sí,
en la costanera,
sí,
cuando terminaba, ahora la pesca de la fiesta nacional es una pesca con devolución.
Eso es, sí. Sí.
En esa época, sí, cuando éramos jóvenes, los pescados se colgaban,
sí,
en lo que es la plaza costanera,
me
de
acuerdo,
la ciudad, después que venían los competidores y las competidoras.
Sí, los colgaban de la cola y llegaban hasta el piso y eran monstruos.
Pero, sí, eran unas cosas gigantes,
sí,
y ahí se iba cortando y se iba vendiendo, y iba cada uno llevándose un filete de surubí bajo el brazo.
Contame, ¿qué es la chicharra?
Bueno, la chicharra, acá un bichito muy característico de la zona que avisa cuando está la cosecha de la sandía.
Sí, señor.
Casi siempre está sonando en este momento a la siesta.
Ah, claro.
Suena,
sí.
Y algunos lo consideran un bichito molesto.
Ah, no.
Y un poco la característica de la chicharra es esa.
Sí.
Es una radio que avisa, pero que también molesta porque está en esos
intersticios.
Cuando, que no
sí,
se
pero
quieren dar a conocer.
Cuando hay muchas, arman un sonido muy, muy, muy potente, pero al rato, si estás y no le prestás atención, medio como que el oído se te acostumbra.
Por eso nosotros tenemos una diversidad de chicharras dentro de la radio, para que no se acostumbre el oído del oyente. Entonces vamos rotando quiénes van a ser las y los compañeros y compañeras que hacen sonar.
Claro, hay chicharra, chicharro y chicharrón también.
Y chicharrón, y chicharreras. Y las chicharreras por ahí,
qué bonito.
Y los chicharreros hacemos sonar nuestras músicas y nuestros sonidos y de los sonidos del lugar, del litoral, que un poco lo describías muy bien vos.
Sí.
Y las problemáticas y las necesidades también de la zona, ¿no?
88.7 FM La Chicharra, ¿cómo es esto de formación de oficios? ¿Cómo se construye una canoa de madera? Porque los baos hay que curvarlos con calor, ¿o no?
Bueno, ahí ya me está poniendo en un apriete, mire, que yo fui un simple observador de esta práctica que surgió a partir de unas comunidades costeras.
Sí.
Ellas empezaron a demandar que se había perdido el oficio llamativo en estos casos que describías vos, rodeado de agua.
Sí.
Y el oficio de construcción de canoa y de reparación de canoa de madera se había perdido. Entonces, quienes por ahí tenían ese problema con su canoa, que se le empezaba a pinchar, la tenían que terminar
reparando,
reparando como podían, sin ningún tipo de oficio.
Claro.
Y comenzamos con una cooperativa de pescadores de Entre Ríos. Habíamos hecho el contacto a partir de lo que es una articulación entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio de Trabajo.
Sí.
Y de esa manera comenzaron a llevar adelante la práctica de ese oficio, que un poco, si bien esta cooperativa daba, diríamos, las clases, entre comillas,
sí,
era un saber que ya estaba aprendido entre los pobladores.
Exactamente.
Sus abuelos,
sí,
y las prácticas.
El asunto era rescatarlo y no perderlo.
Y no perderlo.
Claro.
Y así se construyeron dos canoas.
Sí.
Bueno, y ahora se reparan las canoas del lugar.
Está muy bien, muy bien. Sí, bueno.
Pero bueno,
sí,
calor no usan, le digo.
No.
Van doblando las maderas a sí, través de la fuerza en una, y unos sistemas de hierro que habían armado ahí,
sí,
un poco artesanalmente.
Sí, okay. Bueno,
yo soy más de subirme que de repararla, le digo.
No, dice, lo mismo me pasa con el surubí, soy más de comerlo que de pescarlo.
Sí.
Qué bueno. Bueno,
sí,
contame cómo está la situación COVID-19 por ahí, por la zona.
Bueno, acá comenzamos los primeros meses sin ningún tipo de casos, y empezaron a aparecer, digamos, al final, en estos últimos meses empezaron a duplicarse los casos y a aparecer.
Sí.
En este momento estamos con 40 casos en la ciudad COVID.
Sí.
Que cualquiera que lo pueda llegar a escuchar en el país parece poco, pero para nuestro sistema de salud
es mucho, claro.
Es fácil de colapsar.
Sí.
Estamos hablando de una ciudad en donde se tiene 3 respiradores nada más.
Ah, mira.
Es una situación de emergencia.
Sí, está.
Pero estamos en una fase en donde están abiertos los comercios, se puede reunir hasta 10 personas, se transita por la calle, no están abiertas las escuelas. Pero bueno, hay un cierto movimiento comercial de la ciudad. Tengamos en cuenta que Goya, de ese viejo nombre de Goya que le decían la Petit Paris,
ajá,
fue transformando y fue perdiendo mucho.
Claro.
Y actualmente es una ciudad que hay muchos empleados municipales, provinciales,
sí,
nacionales.
Señor. Sí, señor.
Y como sucede en estas ciudades, en muchas ciudades de la Argentina, ninguna industria.
Seguro.
Incluso lo que nombrabas recién,
sí,
que era Masalín Particulares,
claro,
en pleno macrismo, cerró su fábrica acá en la ciudad.
Y dejó mucha gente en la calle.
Dejó muchísimas familias en la calle.
Claro,
sí,
claro.
Dejó muchísimas familias en la calle.
Bueno, estoy charlando con Jorge Cefarelli, 88.7 FM La Chicharra, desde Goya, Corrientes, y aquí veo el mapa. Hay una isla grande frente a Goya que se llama Isla de las Damas. ¿Qué es lo que está pasando con la vida en esa isla?
Bueno, Isla de las Damas, como decía, es una isla que está enfrente, cruzando el riacho. Antes se comunicaba, incluso se cruzaba a caballo porque el río estaba abajo.
Ajá.
Antes de hacerse esta isla, se transformó en el 2006 en una reserva municipal por medio de una ordenanza.
Sí.
Pero sin tener en cuenta que ahí vive, acá es muy común decir nacido y criado,
sí,
muchas familias.
Sí.
Nacieron y fueron criadas ahí en esa isla.
Ajá.
Personas, diríamos, de 60, 70 años,
sí,
actualmente.
Claro.
Y que bueno, hoy por decisión del gobierno municipal, que está vinculado con Eco Cambiemos,
sí,
hay una decisión de desalojar a las familias de ahí, diríamos, pintorescamente, entre comillas, porque consideran que afea la reserva.
Sí, hijo, pero será de Dios. Porque, ¿por qué no pueden pensar en una reserva con gente viviendo allí, que inclusive cuando uno vaya de visita, esa gente te atienda, te cuente, te explique, te cuente su historia? ¿Por qué no?
Y porque yo creo que tiene que ver con una matriz ideológica de pensamiento, ¿no?
Ahí vamos, ahí vamos.
Me parece que la concepción que tienen de desarrollo es la misma concepción que tienen con respecto al turismo.
Correcto.
Bueno. Nosotros planteamos ahora en esto que contabas vos del centro de oficio que tenemos, planteamos para una propuesta al municipio de realizar un curso de oficio de turismo rural,
sí,
donde
señor.
Sea la misma comunidad la que se apropie de estas prácticas turísticas.
Sí.
Pero bueno, no hemos tenido hasta ahora buenas respuestas con respecto al municipio. Y me parece que tiene que ver con esto, del avance del modelo capitalista,
sí.
del modelo...
¿Habrá, Jorge, algún emprendimiento inmobiliario prendido
Exacto.
de esta decisión, no?
Claro, ese modelo inmobiliario ve la tierra en donde los
sí.
seres humanos no aparecen, sino aparecen solamente
sí,
el dinero.
Sí, sí.
Entonces
claro.
hay un avance por desposeer los recursos naturales.
Qué lástima.
Estamos hablando, como vos describías muy bien, imagínate una isla que está rodeada
sí.
por un lado por el río Paraná y por otro por el riacho.
Una maravilla para ir a caminar por ahí, qué sé yo, nada. Bueno,
Y bueno, primero se les prohibió a los habitantes llevar adelante lo que era su medio de subsistencia, se les prohibió la producción de ladrillo, el corte de paja y la búsqueda de leña, que era su medio de subsistencia.
Sí,
eso
sí.
fue en el 2005.
Claro.
Reformularon su forma de vivir, porque además
sí.
de ser habitante de la isla, tienen que vivir también.
Sí, señor. Sí,
al reformular su forma de vivir, se transformaron en personas que tienen unas gallinas, unos chanchitos, unas ponedoras.
Sí, sí.
Y bueno, ahora con la excusa de haber insertado animales de granja en
claro.
una reserva municipal.
Ya está. Ya no me cuentes más nada porque sé todo. Y estas cosas las hacen siempre sin pensar en la gente y sin pensar en darles una alternativa de verdad, sin analizar una alternativa en profundidad. Claro, le sacás el oficio, no pueden hacer más ladrillo. ¿Qué hacen? Bueno,
claro, después esto de que se plantea mucho como el éxodo hacia la ciudad, la ocupación,
sí, todo
y
empeora.
La problemática y los conflictos
todo empeora.
Que trae a nivel territorial
todo empeora.
Ciudades, ¿no?
Todo empeora. Bueno, ahí me pasó, Juancito, una noticia por una muerte de un chico, Santiago Nicolás Arévalo, que muere por jugar en una zanja donde una empresa tomatera de la zona limpia los tachos de agroquímicos. En el juicio se absolvió al dueño de la empresa, Ricardo Prieto, la familia apeló, la semana pasada se renovó el juicio. ¿Sabés algo más de esto?
Sí, justamente. No te voy a mentir lo de la canoa, pero sí te voy a decir que sí, estoy saliendo recién de la primer jornada del inicio del juicio de Nicolás Arévalo, como vos decías, un chico de 4 años que falleció, que estaba junto a su prima Celeste Esteve, quien tiene lesiones gravísimas, actualmente todavía sigue sin recuperarse y cada 3 o 4 meses tiene que viajar al Garrahan como para hacerse un tratamiento. La carátula es homicidio culposo, el productor es Ricardo Prieto, un productor hortícola, acá en el departamento de La Valle, muy cerquita de Goya, en donde se llevan adelante prácticas de producción de tomate y pimiento, en lo que se llaman acá tendaleros prácticos, que son como unas carpas, en donde hecha de madera y plástico, y en donde estos productores producen el tomate y el pimiento y lo rocían con agrotóxico, con endulsulfán. Esto que decís vos de la zanja era una... estaba jugando que cruzó por ahí, era un desagüe. Mirá, fíjate lo que tiene nuestro río Paraná, ¿no? Era un desagüe que habían armado estos productores para tirar todo lo sobrante de los químicos al río. Entonces cruzaba la calle salía de su establecimiento, cruzaba la calle pública,
sí,
cruzaba ese charco que lo habían armado,
ajá,
esa zanja, cruzaba una chacra de un vecino y caía al río Paraná.
Sí.
Ellos lavaban los recipientes de los agrotóxicos y lo tiraban por ahí. En Santiago Nicolás Arevalo, ese día ya se sentía mal antes de irse a un kiosco a comprar,
sí,
algo, si
sí,
ya estaba un poco descompuesto.
Sí.
Y los vecinos y vecinas del lugar dicen que ese día se estuvo fumigando,
sí,
con los tendaleros plásticos abiertos,
claro,
entonces era como una llovizna,
sí, señor.
Sí, señor. Donde se estaba produciendo ahí en la zona, entonces ya se sentía mal, estaba con vómitos, descompuesto, y fue con su hermanita y con su prima a un kiosco, y ahí es donde pasa y se tropieza y se apoya en este charco, en esta zanja que cruza,
sí,
y bueno, y el endusulfán en ese momento ya estaba prohibido por,
sí,
para la venta, pero seguían utilizándolo y siguen utilizándolo acá los
Jorge, ¿y cómo hicieron para reflotar el juicio si ya estaba sobreseído el dueño de la empresa?
Claro, se hizo una apelación,
sí,
y la Corte Suprema,
ajá,
por medio de la defensa se hizo una apelación y la Corte Suprema de Justicia
aceptó.
A partir de todo esto, sí, de todos los testimonios,
sí,
y los que fueron principalmente la voz del fiscal, pero
sí,
también el testimonio muy valioso fue la del forense,
claro,
planteando que se encontraba en el cuerpo de Nicolás Arévalo rastro de algún agrotóxico
en la zona. Bueno, ojalá que haya justicia. Es difícil que haya justicia, pero ojalá que termine siendo esto algo justo. Es irrecuperable la vida del pibe, la salud de la otra piba, es irrecuperable, pero por lo menos que haya un poco de justicia, un tiro para el lado de la justicia, como decían antes. Jorge Cheffarelli, 88.7 FM La Chicharra, te agradezco toda esta pinturita, todos estos datos, toda esta info que nos acercó, aunque no podemos viajar a veces, pero nos acercó a Goya, Corrientes, vieja capital del tabaco. Gracias, Jorge.
Chique, querido, un abrazo grande y el agradecido, los agradecidos y las agradecidas somos tus oyentes, porque quien nos hace viajar,
sí,
y hemos viajado con vos a Cuba,
sí,
en esos viajes,
bueno,
espléndidos que nos sentíamos ahí,
sí,
y a tantos otros lugares por medio de la radio sos vos. Así que un abrazo gigante,
bueno,
y muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Bueno, lo escuchaste a Jorge Cheffarelli, 88.7 FM La Chicharra, desde Goya, Corrientes. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y aquí, en Estudio País?